Good afternoon.
Buenas tardes.
My name is
Mi nombre es Debra Freeman y a nombre de la Rouge Pack les quiero dar la bienvenida a la conferencia. Déjenme que empiece que para algunos agosto es supuestamente un mes lento, pero en este periodo no va a haber nada lento. Creo que una de las cosas que es más claro para la gente alrededor de los Estados Unidos y del mundo es que la reforma, las medidas de reforma que el señor LaRouche propuso en el 2007, hoy no son adecuadas para componer a un sistema que no se puede arreglar, que está en proceso de un desmembramiento total. Por lo tanto, el mes de agosto va a ser un mes en donde tenemos mucho que hacer. Así que la pregunta es, ¿vamos a estar ocupados haciendo qué? Y yo pienso que tenemos la fortuna aquí en los Estados Unidos de tener la oportunidad de pasar esta tarde con el señor LaRouche para que nos diga su evaluación de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir. Y yo pienso que las implicaciones de la presentación de hoy y el efecto que tenga alrededor del mundo va a ser mucho para determinar el futuro de nuestra nación y, de hecho, del planeta. Así que, damas y caballeros, sin decir más, démosle la bienvenida al señor Lyndon LaRouche.
Thank you.
Gracias. El punto de crisis que hay que usar como punto de referencia para la actual situación mundial es el periodo entre el 2 de octubre y el 10 o 12 de octubre de este año. Para esas fechas, los Estados Unidos ya en quiebra irremediable se habrá desplomado completamente, políticamente, y estará en proceso de desintegración, a no ser que ese proceso de desintegración empiece antes que octubre, y podría ser en agosto que ocurra. Por ejemplo, tenemos una situación. Para entender la situación política, existen más o menos 30% de la población total, es decir, de la fuerza laboral de los Estados Unidos, está desempleada. Un tercio, más o menos, de ese grupo de desempleados está recibiendo, en realidad, la compensación que deben recibir para el desempleo, o están por recibir eso. Las otras dos terceras partes no están recibiendo ese pago. Esto está aumentando mensualmente de hasta 800,000 o 1,000,000 de personas mensuales o más. Esa es la manera en que está funcionando. La única razón por la cual tiende a reducirse la tasa de desempleo es porque el número de empleados está reduciéndose a la vez. Para fines de agosto vamos a tener una catástrofe en las manos. Este es el comienzo de un periodo de motines, de conmoción, mientras los miembros o los desmembrados miembros del Congreso se les desmiembra cuando regresan a sus estados y sus distritos, donde se van a estar escondiendo de sus propias bases electorales que van a querer lincharlos. Wall Street y el resto del mundo está en un mundo de irrealidad total. El presidente está clínicamente loco. Eso no es una exageración, lo puedo decir, es un hecho. Este tipo no vive en el mundo real. Y no es bueno, es perverso. No hay duda de que sus políticas sobre atención médica son absolutamente idénticas a las de Adolfo Hitler, empezando oficialmente en septiembre de 1939. Una política que Hitler había pretendido lograr anteriormente, como él mismo dijo, pero no se atrevió a presentarlo hasta que había empezado la guerra, porque pensaba que solamente bajo condiciones de guerra podría lograr un paso como ese tipo. Tenemos un presidente comprometido a una política intencional de genocidio, y se ve la manera en que la política de Hitler de genocidio procedió de septiembre y especialmente del 1 de octubre de ese año hasta el final, hasta el su final. Se ve que Obama y sus amigos en Londres, porque Londres lo controla, no los Estados Unidos, la monarquía británica lo controla, lo dirige, no son los votantes de Estados Unidos que lo controlan. Se está moviendo en exactamente esa misma dirección. Si no paramos la política de atención médica de Obama, ahora no tendremos un Estados Unidos. Tendremos algo peor que lo que produjo Hitler, porque será a escala planetaria, no limitado a una parte nada más del planeta. Así que, por lo tanto, tenemos que cambiar estas cosas y cambiarlas ahora. Sin embargo, para del 2 al 10 de octubre, más o menos, este sistema se acabó. Los estados de los Estados Unidos están en bancarrota. La tasa de desempleo está aumentando. La catástrofe está creciendo. Nunca habrá una recuperación del actual sistema monetario mundial. Nunca habrá una recuperación de la economía bajo el actual sistema financiero. Es imposible. Se acabó. A no ser que cambiemos. Ahora, yo anuncié por primera vez, anuncié que este problema, cuando habíamos entrado en una crisis de desintegración de la economía de los Estados Unidos, el 25 a 27 de julio del 2007, es cuando lo anuncié. 3 días más tarde, empezó con lo que los mentirosos llaman la crisis de las hipotecas de alto riesgo, pero fue el comienzo de una crisis general de desintegración del sistema monetario y financiero internacional. Y el desplome, el crack, vino en el punto más débil de la cadena, que fue el área de las hipotecas de alto riesgo. Ahora, esas hipotecas eran una región simplemente donde se habían emitido deuda inmobiliaria para tratar de apuntalar el sistema de manera momentánea. Y entonces entraron a la región de las hipotecas de alto riesgo, donde la gente nunca hubiera podido pagar esas hipotecas, simplemente como mecanismo para tratar de construir la credibilidad para mantener el crédito de lo que se llama Wall Street y el sistema monetario internacional de ese entonces. 3 días después de que yo dije que esto iba a ocurrir, ocurrió. Y ha estado ocurriendo hasta el momento actual. Este sistema, la totalidad de este sistema financiero se acabó. Ahora, lo que hicieron es peor. Yo recomendé, receté en ese momento, medidas de reorganización por bancarrota nacional de tipo Franklin Delano Roosevelt. Si se hubieran adoptado esas medidas en ese entonces, y eso era muy popular en ese momento, en Estados Unidos. Muchos ciudadanos y grupos locales votaron a favor de mi propuesta para el acta de protección de propietarios de vivienda y de bancos, pero lo mataron. Senadores, gobernadores estaban a favor de esto, pero lo aniquilaron. Lo aniquilaron en el Congreso. Lo mataron desde la Casa Blanca. Ellos se fueron más bien por un rescate. Y como resultado de ese rescate y la continuación de esa política de rescate y el saqueo de nuestros bancos que hicieron estos tipos, en vez de proteger a los bancos, en vez de proteger a los propietarios de vivienda, los saquearon. Saquearon a la economía. Destruyeron a la economía. Tenemos aproximadamente un tercio de nuestra fuerza laboral está en peligro. Un tercio de ese tercio ahora está recibiendo seguro de desempleo o compensación parecida. 2/3 no lo están recibiendo. Ahora, ¿qué le pasa a la gente si no reciben, si no logran que algún tonto útil Siga con esto. Pero ¿qué va a pasarle a la gente si no reciben algún tipo de apoyo? ¿Cómo van a poder vivir si no reciben algo en este periodo? Esto es una parte creciente de la población que tiene esta condición. ¿Qué piensan ustedes que le va a pasar a estos miembros del Congreso cuando regresan a sus distritos, no más que cierre esta sesión actual del Congreso y luego después del Senado? ¿Qué le van a hacer los ciudadanos? ¿Qué le están haciendo ahora a esos ciudadanos? Los ciudadanos ahora quieren linchar a los miembros del Congreso, incluidos miembros del Congreso que por mucho tiempo habían respaldado, pero que y los regresaron al Congreso. Muchas veces los que antes eran populares y no había quien se compitiera con ellos, ahora están por que los linchen sus bases electorales más cercanos. ¿Por qué? Porque hay gente que no tiene cómo vivir por este gobierno de Obama, que es abominable. Por eso le podemos decir Barry abominable. Esa es nuestra situación. Entonces, ahora la gente se está dando cuenta que para octubre, 2 al 10 o 12 de octubre, la totalidad del sistema se está desplomando. Este sistema está tan podrido que no hay manera de rescatarlo en su forma actual. El actual sistema monetario internacional no se puede salvar tampoco, porque si los Estados Unidos se desploma, como ahora está programado para que se desplome totalmente para principios de octubre, probablemente antes, probablemente en agosto, porque la gente allá que se está muriendo de hambre, que no tienen ingreso, que está creciendo en sus números en grandes cantidades, familias enteras, comunidades enteras que se desploman, presupuestos estatales que se desploman, los estados no pueden hacer lo necesario, están despidiendo a policías y otros porque los estados están en bancarrota. Este proceso está ocurriendo ahora, encabezado por ese nazi loco gobernador de California, cuyo padre también fue nazi y él lo heredó de manera honesta. Su padre, el padre de Schwarzenegger, acuérdense, su padre fue un policía en cierto distrito de Austria. Y el día del famoso Anschluss, cuando Austria fue absorbida por Alemania, él hizo lo propio, cumplió y se metió al partido nazi. Él no formó parte de la SS, pero sí formó parte de una sección austriaca de la fuerza policíaca alemana nazi y formó parte del grupo que entró a lugares como Ucrania. Y, digamos, hicieron una pequeña limpia de gente indeseada en el proceso de administrar sus funciones policíacas en la ocupación que hicieron de Ucrania. Y esto es lo que entrenó a este animal de circo, que se volvió el gobernador de California. Y este animal de circo se vino un protegido de George Shultz, el que llevó el fascismo a Chile, entrenado en la Universidad de Chicago por la Escuela de Chicago, los Chicago Boys, que son una bola de fascistas, que tienen algún control mediante su influencia ambiental en torno al gobierno de Obama. Todo es un círculo, todo regresa a casa. ¿Qué hace este tipo en California? Es un monstruo fascista. Es más despreciable que su propio padre. Es tan perverso como su padre, pero es más despreciable. Eso es un único logro. Ahora, tenemos situaciones en estado tras estado donde gobernadores van a salir de sus funciones, que son gente decentes, pero van a sacarlos del cargo porque no me respaldaron a mí. Si me hubieran respaldado como tenían la intención de hacerlo, no obstante la presión de algunos lados, incluida Pelosi, entonces hubiéramos tenido una solución. Si hubiéramos pasado por lo que yo propuse en el periodo entre fines de julio y septiembre del 2007, no tendríamos problemas en este momento. Si hubiéramos pasado por reorganización por bancarrota, hubiéramos salvado los bancos con patente comerciales y hubiéramos simplemente eliminado este papel inútil. Simplemente se elimina. Pero no, ¿qué hicimos? Estos idiotas Estos tontos, estos perversos, lo que hicieron es que ahora crearon billones de dólares de deuda. Más de 20 billones de dólares de deuda que ahora está montado en la espalda de los Estados Unidos de manera totalmente artificial como rescate, que es uno de los timos más grandes que ha ocurrido en la historia de toda la humanidad. Ahora, la única manera en que vamos a salirnos de este lío es regresar a lo que yo propuse allá en julio del 2007, y de julio a septiembre del 2007. Yo tuve razón y ellos estaban en error. Así de simple. Ese es el nombre de la supervivencia. Ahora, desafortunadamente, mientras tanto, entraron o crearon estas decenas de billones de dólares de deuda inútil. Saquearon al sistema bancario, destruyeron a muchos de nuestros bancos, saquearon a la economía. Así es que el sistema estadounidense, en su forma actual, en su organización previa y forma actual, no puede sobrevivir. No hay manera que este sistema pueda sobrevivir. Sin embargo, la nación sí puede sobrevivir. El actual sistema monetario y financiero no puede sobrevivir, pero la nación sí puede sobrevivir. Y esa es la opción que tenemos y cómo es que tenemos que decidir. ¿Vamos a servir a Wall Street y Londres o vamos a servir a la defensa de los Estados Unidos y de la humanidad? Ahora, la manera en que podemos hacer eso es algo que comprendería perfectamente Franklin Delano Roosevelt. Y déjenme hablar un poco de mi historia personal sobre esto para tener un poco de perspectiva al respecto. Remontémonos a lo que en los Estados Unidos era el 13 de abril de 1945. Yo estaba sentado en un campamento en Contrapara, en las afueras de Calcuta, en India, donde las unidades estadounidenses estaban estacionadas por el momento, rumbo al norte de Birmania. En ese momento la guerra estaba entrando a una nueva fase, Hitler estaba camino hacia afuera, estaba por acabarse eso e íbamos a la fase de una guerra con Japón para terminar con ese problema. En ese sentido, yo fui de los que íbamos a ir a esta región en el norte de Birmania Mishra, lo que había sido la ciudad más grande en el norte de Birmania, y había sido el comienzo del ferrocarril, pero había sido demolido por la pelea, la lucha. Era la frontera de la guerra contra Japón, el sudeste asiático, y de ahí tuvimos dos bases. Estábamos trabajando con nuestro aliado Ho Chi Minh, que en ese entonces era el jefe del movimiento por la libertad en Indochina. Estábamos trabajando con gente en Tailandia, que normalmente se estaban portando correctamente con los japoneses, pero tenían una forma de pensar diferente. Y estábamos recibiendo el apoyo de China en contra de Japón, y con este punto de pivote en la frontera de esta guerra para limpiar y terminar con la guerra con Japón, que se arregló correctamente, básicamente, por Douglas MacArthur. Él fue el único tipo que verdaderamente ganó la guerra del Pacífico. La Marina hizo un trabajo excelente, pero la política de MacArthur fue la que ganó esa guerra. Y porque no había necesidad de bombardear a Hiroshima y a Nagasaki. Hay un problema técnico. Nunca había razón para bombardear a esas ciudades con armas nucleares. Ninguna razón. Japón estaba en una situación sin esperanza por la estrategia de MacArthur. Pero lo que estaba haciendo MacArthur y la Marina, una vez que la Marina empezó a entender lo que tenían que hacer, porque las fuerzas japonesas estaban desparramadas por todas las islas en todo el Pacífico, no iban a ir a ningún lugar, no tenían cómo hacerlo, no tenían el medio de transporte para ir a algún lado. Solamente los idiotas querían invadir estas islas y atacar las fuerzas japonesas en las islas. En un caso así, uno no tiene por qué librar la guerra, y déjenlos ahí. Que se queden sentados ahí en las islas. No van a ir a ningún lado. No desperdicies tropas ahí para tratar de matarlos. Déjenlos. Esa era la política de MacArthur. Otros tipos en Washington y los británicos tenían otra política. Churchill también tenía otra política diferente. Pero MacArthur no le gustó a Churchill y tampoco a Roosevelt. Sabíamos que no servía a Churchill. Entonces, la política de MacArthur era no ir saltando de isla en isla, sino era una política estratégica. Utilizar la superioridad creciente de la fuerza militar estadounidense y de la economía, porque habíamos creado una economía de tal poder, que también se reflejaba en la operación militar, pero una economía de tal poder como el mundo jamás había visto. Y habíamos creado esta gran potencia, que todavía era una gran potencia, el 12 de abril de 1945, bajo el liderato de Franklin Delano Roosevelt, que nos llevó de la bancarrota a ser la mayor potencia económica que el mundo jamás había conocido. La tendencia era utilizar ese poderío bajo Roosevelt durante la guerra, el mayor poder económico que el mundo jamás había visto, para convertir nuestra capacidad de producción militar en una capacidad de desarrollo económico civil, para liberar a las naciones del planeta, para acabar todo tipo de imperialismo y colonialismo e involucrar a los Estados Unidos y su potencialidad desarrollado bajo condiciones de guerra en particular, y utilizar eso para crear un mundo libre del imperio, un mundo como lo pretendió Roosevelt de Naciones Unidas, un mundo compuesto únicamente de estados nacionales soberanos que se relacionaban en base al interés mutuo. Yo estaba ahí sentado en Contrapara. Estaban en India, entonces era tarde ese día cuando por primera vez recibimos la noticia que el presidente Franklin Delano Roosevelt había muerto. Y esa tarde, después de que llegó la noticia, un grupo de soldados me abordaron y me dijeron, queremos reunirnos contigo hoy en la noche para hablar. ¿Puedes? Yo les dije, sí, claro. Y designamos un lugar donde nos reuniríamos. Yo tenía alguna idea de lo que iba a ser la discusión, dadas las circunstancias, y nos reunimos. Y lo que me dijeron, se habían reunido ahí, yo estaba ahí parado y... Y lo que queremos hablar es, ya que murió Roosevelt, ¿qué nos va a pasar? Acuérdense, este es un momento donde sabíamos que la guerra en Europa se había acabado, había terminado. Entendíamos que estábamos entrando en la fase de terminar con el problema en Japón. Y por lo tanto, teníamos cierta ansiedad porque estos soldados, básicamente de mi generación, sabían lo que había logrado Roosevelt. Y sabían que Roosevelt había logrado estas cosas con mucha oposición de la gente que se le oponía en Estados Unidos e influencia británica. Todos nosotros, especialmente los que estuvimos en India o en Asia, los conocíamos y odiábamos a los británicos porque vimos el imperialismo británico cara a cara, nariz a nariz. Sabíamos que este era el enemigo de los Estados Unidos. Sabíamos que era perverso y cruel. Y estábamos preocupados porque sin Roosevelt, que odiaba a los británicos, ¿los Estados Unidos podríamos sobrevivir? Y yo les dije, no estoy seguro. Les puedo decir lo siguiente, y me acuerdo de mis palabras, de lo que les respondí. Les dije, lo que sé es que hemos estado bajo el liderato de un gran hombre. Y ahora el liderato ha pasado a un hombre muy, pero muy pequeño. Y estoy preocupado por nosotros. Y ellos compartieron ese punto de vista, y mi opinión en esa ocasión fue plenamente justificada por lo que ha ocurrido desde ese momento hasta la fecha. Truman fue un bastardo, un títere británico. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos comprometidos en ese entonces. Todos implícitamente compartíamos, los que participamos en la guerra, compartíamos la perspectiva de Franklin Delano Roosevelt. Queríamos un mundo hecho a imagen de la Revolución Americana. Queríamos un mundo donde liberaríamos a la gente del colonialismo, un mundo de construcción de los estados nacionales y las economías para eliminar el tipo de desesperación y depredación que habíamos visto en Asia. Condiciones que vimos en Asia eran para nosotros, eran casi inimaginables en tanto estadounidenses. Conociendo los Estados Unidos, no podíamos creer que esto era aceptable. Nos disgustó. Teníamos un gran poder, eliminemos esos problemas. Eliminemos al Imperio Británico. Pero Truman, ¿qué hizo? Habíamos trabajado como gente que trabajaba donde estaba yo. Habíamos estado trabajando con Ho Chi Minh en Indochina. Habíamos liberado a Indochina de la ocupación japonesa y de la ocupación francesa. Habíamos puesto a las tropas japonesas en campos de guerra. Los habíamos desarmado, estaban presos. ¿Pero qué pasó con Truman? Ho Chi Minh había encabezado la lucha por la liberación de Indochina con la cooperación de los Estados Unidos en contra de los británicos y en contra de la ocupación japonesa. Bajo Truman, dio marcha atrás en todo lo que había sido la política de Roosevelt. Se regresó a la idea del imperialismo. Nosotros causamos la liberación por parte de los británicos, de los soldados japoneses que estaban en sus campos, en sus prisiones en Indochina. Los británicos les regresaron sus armas y les dijeron que reocuparan el país. Con el resultado, claro, que tuvimos esta pequeña guerra en Indochina, en que estuvimos metidos en los 60s y 70s. ¿En contra de quién? En contra de nuestro aliado del periodo de Roosevelt, Ho Chi Minh, para bien de los británicos. ¿Qué pasó entonces? Había habido liberación en las Indias Orientales holandesas. Los habían liberado de los japoneses. Y los británicos y los holandeses liberaron una guerra en contra de Indochina, en contra de Indonesia, y en toda la región, en todo el mundo, cada lugar donde nosotros, Estados Unidos, nos habíamos dedicado a la liberación de las antiguas víctimas coloniales. Nosotros, con Truman, nos fuimos con los británicos, en contra de la política que nos había hecho la gran potencia de este planeta. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué nos hicimos a nosotros mismos? Habíamos tenido la intención de tomar este gran poderío económico que teníamos, que habíamos creado y habíamos desarrollado anticipando lo que iban a ser las condiciones de guerra, y destruimos eso. La clausuramos en vez de utilizar las fábricas militares y cosas por el estilo y convertirlas para producción civil y para el desarrollo de las economías del mundo, con la tecnología que requerían estos pueblos anteriormente oprimidos, lo clausuramos, nos pusimos en una situación innecesaria de recesión económica y nos volvimos un pelele de los británicos. Eso cambió un poco con Dwight Eisenhower, pero bajo Truman. Nos traicionó Truman. Pasamos por condiciones de estado policíaco para que nos trataran de sacar lo Roosevelt que teníamos adentro. Eso fue lo que pasó. Y Eisenhower, despreciamos a Truman. Le dijeron a Truman, vete de aquí, no nos gustas, vete de aquí, vete al diablo. Y entró Eisenhower. Bueno, Eisenhower hubiera sido un buen presidente en el 47, pero ya después de estas condiciones, él heredó un gobierno al que fue electo, que incluía gente que eran todavía de esta calaña británica. Tuvimos luego a Kennedy. No sé qué tan bueno o qué malo era Jack Kennedy, pero sí sé que lo que hizo en tanto presidente, en muchos casos, fue importante y decisivo para los Estados Unidos. Y sí trató de restablecer la política económica, lo que había sido bajo Roosevelt. Él fue candidato en base a ese concepto con el apoyo de Eleanor Roosevelt, mucho apoyo de Eleanor Roosevelt. Y lo alabó. Y luego, cuando resistió no solamente a la pandilla de Wall Street que matarlo, pero cuando resistió a la demanda británica que entráramos a una guerra en Indochina, Kennedy había consultado largamente con el ex general General MacArthur, que era general activo, aunque retirado, y MacArthur le asesoró y Kennedy estuvo de acuerdo. Los Estados Unidos nunca entrará y participará en una guerra de tierra en Asia. Esa era la política, ninguna guerra terrestre. Esa fue la política de Kennedy. Una cosa muy sencilla, mátenlo, y lo hicieron. No fue Oswald. Fueron tres tipos que cruzaron la frontera con rifles, asesinos expertos, y lo mataron. Y salieron de la colina y cruzaron la frontera y regresaron a México y retomaron su papel en la misma operación que se había desplegado en muchos intentos por asesinar a Charles de Gaulle en Francia. Este fue el movimiento fascista antigaulista. En ese momento, el presidente ya muerto, entró el presidente Johnson. Como hemos visto después, estaba aterrado y pensó que los mismos tipos que lo habían matado a Kennedy lo iban a matar a él si es que resistía, como lo había hecho Kennedy, la idea de hundir a los Estados Unidos en una guerra en Indochina y guerras parecidas. Desde ese momento, por el temor de Johnson que lo iban a asesinar si no hacía lo que le decían, hemos ido de manera consistente, cuesta abajo, abajo, abajo y abajo. Y desde mediados de los 1960s aproximadamente, pero de manera más conspicua, desde 1968, desde la decisión tomada por Johnson el 1 de mayo de 1968, los Estados Unidos, el sistema estadounidense, definido por Roosevelt, fue cerrado, clausurado. Y desde aproximadamente 1966 ha habido un desplome consistente per cápita y por kilómetro cuadrado de la economía física de los Estados Unidos y de la condición media de bienestar del ciudadano promedio de los Estados Unidos. Hemos sido saqueados y destruidos. Fuimos saqueados bajo Nixon. Nixon era un nazi. A lo mejor no tenía esvástica, pero tenía todas las otras credenciales de ese tipo. Era perverso, estaba comprometido con la idea de establecer un gobierno fascista dentro de los Estados Unidos. Fue su intención. Trató de lograrlo. Pero no tuvo éxito, pero trató. Tuvimos resistencia suficiente en el Congreso para que le fuera un poco vergonzoso, y los demócratas en ese entonces teníamos algunos cuantos humanos que tenían el poder necesario para pararlo.
Entonces entró el gobierno demócrata de el pobre Jimmy Carter. No sabía qué hacía. Él pensó que David Rockefeller era muy bueno y le dio $3 millones para estar a cargo de su campaña. Y creo que era un tonto en todo momento. Y creo que más tarde lo admitió, que su gobierno fue repugnante desde Truman. Aunque más tarde ha mostrado que tiene cualidades humanas y ha hecho varias cosas buenas. Y creo que en eso está correcto. Y se volvió en un hombre bueno. Probablemente tenía ese potencial en todo momento, pero no se había dado cuenta con lo que estaba pasando. Teníamos una complicación con Ronald Reagan. Yo hice varias cosas en este periodo. Y no lo duden, yo nunca he sido una figura oscura en estas operaciones, y no lo he sido desde 1971, desde el debate que tuve en el colegio, en la Universidad Queens, con al principal economista keynesiano en el mundo, que era un fascista, y él admitió que era un fascista. Yo solamente lo denuncié y lo obligué a que dijera eso. Si los socialdemócratas de Alemania hubieran aceptado las políticas de Hjalmar Schacht, Hitler no hubiera sido necesario. Esto lo dijo este liberal keynesiano, que era uno de los principales. Entonces hicimos estas cosas y otras cosas. Hice muchas cosas buenas en contra de gente mala. Y la gente mala no le gustó que buenas cosas yo había hecho. Así que me estuve envuelto en asuntos internacionales, siempre como una persona, nunca fue un agente, simplemente había sido un ciudadano que jugué, que estuve colaborando con el gobierno y estuve tratando de hacer algunas cosas buenas, cambios dentro de la política estadounidense, y tuve bastante éxito en iniciar la negociación con la Unión Soviética y pudo haber funcionado. E hicimos que el presidente Ronald Reagan apoyara, era mi política, yo la había diseñado. Había hecho algunas cosas con respecto al programa espacial y todavía soy un promotor del programa espacial, y que vaya más allá de algunas personas quisieran que vaya. Y verán más si todavía continúo en el siguiente periodo. Estamos planeando ir a Marte, pero tenemos que arreglar los detalles, cómo llegar allá. Y no podemos lanzar pedazos de chatarra allá, pero el transportar a gente por un periodo de 200 días a un viaje a Marte, debemos decir que hay de la gravedad y el campo electromagnético, porque tenemos un sistema gravitacional muy bueno en el planeta, que que uno desearía que encontráramos la manera de llevar a nuestra gente allá con seguridad y que estén a salvo allá. En cualquier modo, he hecho muchas de estas cosas y he sido muy odiado y atacado, y la orden era sáquenlo de aquí, pero no fueron exitosos. Estoy todavía aquí y en septiembre voy a cumplir 87 años y estoy todavía en buena condición. No estoy en tan buena condición como estaba antes, pero todavía puedo dar un golpe o tú, y todavía puedo jugar un papel importante de cómo salvar al país y al mundo de lo que este gobierno quiere imponer sobre, y este presidente quiere imponer sobre nosotros. En este proceso, mi papel ha sido un papel muy serio, contrario a lo que alguna prensa dice, y creo que la Casa Blanca está poniendo mucha atención a lo que estoy diciendo ahora. Y estamos en este tipo de situación donde teníamos un gran sistema, el sistema americano, que es el mejor en el mundo. De hecho, esto es un hecho. El sistema americano, definido por nuestra Constitución y por nuestros grandes presidentes, es el modelo para todo el planeta. No para copiarnos, pero es el modelo como un pivote, como un punto con el cual podemos juntar a muchas naciones para resolver los problemas del mundo. Nosotros solo tenemos que hacer una cosa ahora, porque lo que se ha hecho con el sistema financiero, este sistema está sin esperanza, en bancarrota, y jamás vamos a pagar de una manera u otra. Nunca vamos a pagar los 20 billones o más de deuda, de dólares en deuda, que bajo Bush y Obama se nos ha metido. Nunca lo vamos a pagar. No podemos, no podríamos. Nunca se va a hacer. Así que, todos ustedes que piensan que les va a tocar algo de estos 23 billones de dólares en los Estados Unidos y les decimos, hey, no tenemos el dinero, así que no puedes cobrarnos. Pero también no podemos operar bajo el sistema en que estamos funcionando ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es allí donde nuestro sistema, lo mejor de nuestro sistema, funciona. Bajo nuestra Constitución, que de hecho se creó en tres pasos. Primero, volvamos en nuestra historia. ¿Quiénes somos como una nación? ¿Qué somos? Yo tengo un ancestro que vino en el barco Mayflower, así que tengo autoridad en ese aspecto. Solo para recordarle a este presidente quién nació aquí. ¿Y quién tiene nuestro espíritu en sus venas? Que claramente este presidente no lo tiene. Venimos aquí no como refugiados de Europa. Sí, trajimos mucha gente aquí que vinieron como refugiados, que vinieron como la gente pobre que escapaba de condiciones terribles en Europa. Pero este país no fue fundado por gente que escapaba a Europa. Este país fue fundado por europeos. Fue fundado por europeos, como lo muestra el agente en el barco Mayflower y en la colonia de la Bahía de Massachusetts, que lo ejemplifica la gente en Pensilvania, etc. Esta fue gente que vino a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había un famoso orador, el cardenal Nicolás de Cusa, que fue de hecho el fundador de la ciencia europea moderna y el creador del concepto de la nación moderna en su concordancia católica y en su de docta ignorancia sobre la ciencia. Y él, a final de su vida, reconoció que la degeneración que ocurría en Europa significaba que la civilización europea no era un lugar seguro para la civilización, a salvo que los restos de la oligarquía todavía predominaban. Y por lo tanto, su propuesta fue que la gente en Europa fuera a través del océano a otros continentes y establecieran conexiones con otros continentes para traer lo mejor de la cultura europea que quería defender de la degeneración europea y traerlo hacia otros países del planeta y así crear, junto con otros países, gente que íbamos a encontrar en otros lugares, para crear una civilización que en eso se contribuyera a rescatar a una Europa corrupta de sus propios pecados. Justo momentos después de la muerte de Nicolás de Cusa, teníamos un joven que se llamaba Cristóbal Colón, y Cristóbal Colón era un genovés que era un capitán que trabajaba para los intereses portugueses en su exploración en el Océano Atlántico y estaba muy familiarizado como navegante de esa área. Y él en Portugal se encontró estos documentos de Nicolás de Cusa con un amigo de Cusa que estaba a cargo de su legado y se convirtió y él sabía que había un continente en el otro lado del mar para establecer el inicio de una civilización al otro lado del agua para traer la civilización europea acá y así tener el desarrollo de lo mejor de la cultura europea libre de la corrupción oligárquica que prevalecía entre las naciones europeas. Había muchos intentos en esta dirección para seguir la intención de Cristóbal Colomba, y esa fue su intención personal de 1488 después de Cristo. Finalmente consiguió el dinero para llevar a cabo el viaje en 1492, pero desde antes, cuando estaba en correspondencia con mucha gente en Europa planeando este viaje, y debido a la influencia de los Habsburgo bajo la colonización de Sudamérica y de Centroamérica y también la influencia de los portugueses, la intención de Cusa no se llevó a cabo completamente en esas partes. Sí hubo una gran influencia de ese tipo en Sudamérica y en Centroamérica, pero es solamente dentro de esta nación, los Estados Unidos, que logramos el establecimiento de una forma de Estado nacional que llenaba los requerimientos que Cusa quería. La primera parte, cuando ese desarrollo fue un hecho, fue la colonia de cuando llegó el Mayflower a Plymouth. Y después esto continuó con la colonia en la bahía de Massachusetts. Esta gente no eran refugiados de Europa. Estos eran intelectuales, gente capaz, que dejaron a Europa para encontrar un lugar para esta cultura. Y con estas dos colonizaciones, en la colonia de la bahía de Massachusetts y la colonia del barco Mayflower, crearon un pequeño estado que hasta 1688 mantuvo esa tradición, esa dirección, bajo gente como los Winthrops y sus colaboradores. Esto fue eliminado después por los británicos en la pelea de 1688-1689, pero después cambió con la juventud de Benjamin Franklin y cambió hacia el área de Pensilvania con la misma intención, debido a la corrupción que los británicos habían traído a la colonia de la bahía de Massachusetts. Y esto continuó. Y después teníamos a un alemán, a un gran científico, uno de los fundadores del Renacimiento en Europa del siglo XVIII,
Abraham Kessler,
cuyos seguidores se pusieron en contacto con Benjamin Franklin y sus amigos en los Estados Unidos, en lo que se convirtió lo que después fue Estados Unidos. Y como resultado, la influencia de Leibniz se refleja explícitamente en la Declaración de Independencia y también en la Constitución. La idea de cómo organizar un Estado nacional, así fue establecido, empezando con un documento de Benjamin Franklin sobre el papel moneda. Entonces, en 1763, los británicos, el Imperio Británico, es cuando inició a través de un tratado organizado después de una guerra, donde la Compañía de las Indias Orientales Británicas, ya la monarquía británica era algo diferente, pero después la oligarquía británica se integró con el Imperio Británico. Pero en ese momento, Lord Shelburne dominaba. En 1763, en febrero de 1763, con el Tratado de París, que Shelburne y sus amigos impusieron, la creación de un nuevo imperio con la Compañía de las Indias Orientales. Y como resultado, la influencia de la primera colonia causó el que hubiese una división en los círculos que en los Estados Unidos, en donde ellos decidieron romper con el Imperio Británico. Ese se convirtió la pelea. Hubo una división desde ese punto entre los traidores, la basura en los Estados Unidos, como el grupo de Boston, del grupo de las Indias Orientales, y aquellos que estaban a favor de la libertad. En nuestra Constitución se basó en eso. Entonces, llegó con esto la Declaración de Independencia, que fue creado bajo la influencia de Benjamin Franklin, pero también bajo la influencia indirecta de Nicolás de Cusa, y también con la bendición de Abraham Kessler, etcétera. Entonces, tenemos aquí el principio, y después tuvimos la Revolución Americana, que resultó de 1763 para la creación de la nación, del Estado Nacional. Hicimos todo tipo de cosas para tratar de arreglar algo con los británicos o para comprar tiempo, pero establecimos la Declaración de Independencia basado en el principio central de Godofredo Leibniz, uno de los más grandes científicos en su momento, la influencia de Leibniz en hecho. Entonces tuvimos la guerra de la revolución y la íbamos ganando. Íbamos ganando la guerra en contra de Gran Bretaña porque teníamos buenos aliados que nos ayudaron en esta causa de la libertad. Pero entonces nos dimos cuenta que los bancos de las diferentes colonias que se habían convertido en estados bajo la Constitución y la Declaración de Independencia estaban en bancarrota. Así que esto nos resultó en una gran evolución que moldeó a los Estados Unidos como un poder, como una nación, estado soberano desde ese momento hasta ahora, donde un joven genio, Alexander Hamilton, reconoció que como teníamos que proteger a estos bancos, bancos que estaban en bancarrota, cuyo único problema es que habían sufrido porque tenían el peso de la guerra de liberación de la Revolución Americana. Así que reconoció que necesitábamos una constitución federal, una autoridad federal en lugar de una autoridad de una colección de naciones estados como tales. Él concibió la idea de un banco nacional y fue en las bases de entender esto que obligó la pregunta de crear la constitución estadounidense. Así que la convención de la constitucional fue para crear la institución de la nación soberana que podía arreglar este problema y problemas similares. Así que ya éramos una nación con la declaración de independencia, pero teníamos que convertirnos en una nación eficiente. Teníamos un sistema basado en la idea de un crédito nacional, no un sistema monetario, sino un sistema de crédito bajo el cual ninguna moneda es legal excepto aquella creada por el gobierno de los Estados Unidos o a través de sus acuerdos con otras naciones para hacer esto. Sí, así es como buscábamos un acuerdo, teníamos un acuerdo comercial basado en este concepto y nada, otra cosa no iba a ser permitido que existiera a menos que fuese basado en el derecho de del Estado Nacional Soberano de crear ese sistema como una deuda. Es la habilidad de la nación, del Estado Nacional para endeudarse y de ir a una reorganización por bancarrota de esa deuda para crear la autoridad soberana de la gente sobre su propia moneda y su crédito. Ese es el sistema crediticio, el sistema opuesto del imperio que hemos conocido en las civilizaciones del Mediterráneo y del Atlántico desde la guerra del Peloponeso. Ha sido el monetarismo. Teníamos el monetarismo asiático antes que eso. Era el monetarismo, la idea de que un interés privado, tal como el culto délfico, podía crear un poder monetario para dar préstamos para estos usureros y controlar el mundo en los asuntos financieros y económicos a través de un método usurero que se le llama monetarismo. Y los Estados Unidos fueron creados para liberarnos y protegernos de la enfermedad de esa basura que se llama el monetarismo y para basarnos en un sistema de crédito que también era la intención de Franklin Roosevelt para el periodo de posguerra. Así que hemos sido destruidos a través de la usura. En particular con el acto de traición, con la ley de la creación de la Reserva Federal, que fue un acto de traición. ¿Cómo se logró esto? Muy simplemente, teníamos un presidente que se llamaba William McKinley y lo hicimos asesinar por un asesino importado que es del lado de Teddy Roosevelt, que lo pusieron en Nueva York para matar al presidente McKinley y mataron al presidente McKinley. ¿Y saben qué? Y Teddy Roosevelt se convirtió en el presidente. Y Teddy Roosevelt, su familia, sus círculos promovieron a este asesino que llegó a los Estados Unidos y ahora se convierte en el presidente. Oh, Dios. Teddy Roosevelt es que su padre, su tío, más bien dicho, era el dirigente de los servicios de inteligencia confederados durante la guerra civil. No era un hombre con inclinaciones limpias patrióticas. Y después de la intervención de Taft, pusieron a Woodrow Wilson. Woodrow Wilson también era un individuo del viejo sur y su familia eran una de las principales familias que organizaron y defendieron al Ku Klux Klan. Y no solamente eso, pero también cuando era presidente de los Estados Unidos, desde la Casa Blanca, que la llamaron Casa Blanca por Teddy Roosevelt, porque antes se le llamaba la Mansión Ejecutiva. Woodrow Wilson organizó el que se reviviera al Ku Klux Klan desde dentro de la Casa Blanca mientras era presidente. Y el Ku Klux Klan y Woodrow Wilson era más grande que, y hizo que el Ku Klux Klan sea más grande. Y en mi juventud, en los 20, en 1920, en los 1930, el Ku Klux Klan tenía muchos seguidores en los Estados Unidos y tuvo un gran impacto en lo que pasó en muchos estados de los Estados Unidos hasta la fecha. Así que lo que tuvimos era a un Teddy Roosevelt, que era un traidor apestoso, y tuvimos a Woodrow Wilson, que era un traidor estilo nazi apestoso, y estos dos individuos estuvieron conspirando para iniciar el proceso y completar el proceso de crear la llamada el sistema de reserva federal, y bajo el cual ahora tenemos la introducción de un sistema monetario dentro de los Estados Unidos en nuestros asuntos internos. Y como resultado de que se nos esclavice con este sistema de Reserva Federal y sus implicaciones, fuimos saqueados y nos llevaron a la bancarrota con leyes inconstitucionales, incluyendo este fraude, esta deuda de más de 20 billones de dólares que nos han puesto en nuestra espalda como resultado del rescate de varios tipos que se ha llevado a cabo desde septiembre del 2007 en lugar de la propuesta, la alternativa que yo hice en el 2007. Si lo que yo propuse, si hubiese adoptado en el 2007, como muchos individuos importantes en el gobierno de esta nación hubiesen apoyado mi propuesta, si se hubiese hecho esto, estuviéramos fuera del problema hoy día. No estamos fuera del problema, como tú sabes. Y por lo tanto, hemos llegado al momento en que debemos hacer una bancarrota nacional. Una bancarrota nacional no es algo vergonzoso. Algún saqueador, ladrón, dos presidentes y una basura que era George Bush Jr. y ahora Barack Obama han estado envueltos en este robo a nombre de enemigos extranjeros de los Estados Unidos, tales como la monarquía británica, en contra de los Estados Unidos. Y ha sido ayudado este robo por Larry Summers con su destrucción de la ley Glass-Steagall, y nos robaron en contra de la intención de nuestra Constitución. Las leyes se promulgaron que eran ilegales bajo nuestra Constitución. Debemos hacer que todo esto se ponga en una reorganización por bancarrota. Es algo muy simple, que yo sé cómo hacerlo. No te preocupes, todos los detalles legales. Es muy simple. Denme poderes por un periodo de tiempo muy corto y podemos arreglar esto muy rápidamente. Tenemos en una reunión que son tenemos en esta reunión gente patriota y tomamos toda esta basura financiera que está flotando, gente que quiere que le paguen, y vamos a poner a los Estados Unidos en una reorganización por bancarrota usando como modelo lo que hayamos hecho en nuestra historia anteriormente. Vamos a ir a una bancarrota. Vamos a tomar la ley de Glass-Steagall. Y Larry Summers es clínicamente loco, porque no ignoramos lo que él provocó. Así que a pesar de Larry Summers y su traición, tomamos todos estos reclamos financieros contra los Estados Unidos, los ponemos en la mesa, y luego aquí podemos tomar la ley que se llamaba Glass-Steagall, este modelo. Y decimos, vamos al banco primero, a los bancos comerciales, o lo que eran los bancos comerciales, y vamos a decir, ok, veamos lo que hay en este banco. ¿Esto es válido? ¿Este activo está bien bajo esta norma? Y si no es, ok, vamos a ponerle en el cesto de la basura. Y hacemos eso caso por caso, de la misma manera en que Franklin Roosevelt, en un problema mucho menor, les dio un día feriado bancario. Vamos a proteger los bancos comerciales donde los ahorros de la población legítimamente está encontrado. Es lo que la población requiere localmente para sus negocios, para sus préstamos, para sus hipotecas. Debemos limpiar esto, debemos reorganizar las hipotecas y salir rápido con un conjunto de bancos que son salvables, que son bancos privados bajo el sistema nacional. Entonces tomamos toda esta basura, estos reclamos que están basados en derivados financieros y otro tipo de trampas, y decimos, lo siento, amigo, ustedes apostaron, esas son deudas de apuestas y perdieron. Ya perdiste esta apuesta y te vamos a quitar este gran peso en tu conciencia. Ahora, así que ahora tenemos a un Estados Unidos. ¿Ahora qué hacemos? ¿Nos deshacemos de estos 20 billones o más de dólares que son reclamos contra los Estados Unidos? ¿Y qué hacemos? Nos vamos a una deuda. Ahora hemos limpiado la deuda mala y ahora vamos a requerir una deuda buena. ¿Y qué hacemos? Yo voy con mis amigos en Rusia, yo voy con mis amigos en China, yo acudo a mis amigos en India, que si Rusia y China están de acuerdo, en India también estarán de acuerdo. Y debemos decir, yo diría, somos las naciones más grandes del mundo. Hay muchas naciones pequeñas que son buenas, pero que no tienen poder. Nosotros sí tenemos poder. Por lo tanto, nosotros, naciones que representamos este poder y este compromiso, vamos a juntarnos para lanzar un nuevo sistema financiero, un nuevo sistema de crédito. No vamos a tener más monetarismo, el dinero no cuenta. Vamos a trae tu dinero y vamos a ver si vale algo. Pero si no se está de acuerdo a esta norma del sistema de crédito, no vale nada. Lo siento, amigo, no sé dónde vas a poner esto. Tal vez en tu pared está bien, pero no vamos a negociar. Por lo tanto, estos cuatro poderes que ahora atraen a todas las naciones que desean sobrevivir, e iniciamos un acuerdo que es un acuerdo para establecer un nuevo sistema de crédito mundial para reemplazar por completo a este actual sistema monetario. Así que la única moneda legítima será aquella emitida por la autoridad del Estado como crédito, como una deuda del Estado. Entonces, vamos a colaborar para desarrollar un plan para el desarrollo de la economía mundial. Tomemos el caso de China como un caso concreto. China fue inducida a que cometiera un error. No era completamente un error, pero se volvió en un error cuando alguien hizo que cayera hacia el abismo. China fue manipulada para que trabajara con salarios bajos como lo requerían en Estados Unidos y en Europa para producir productos para estos mercados. Y esto significó que China tuvo un desarrollo muy grande mientras estos mercados existían. Pero cuando el mercado mundial para los bienes chinos se desplomó, los chinos se quedaron volando porque de repente sus industrias habían perdido esos mercados. Así que el ingreso de China también se hundió como resultado de la pérdida de estos mercados, como el mercado estadounidense. Por ejemplo, como en el caso del derrumbe de la industria automotriz en Estados Unidos, no ayudó a China porque por el derrumbe del mercado estadounidense para los bienes chinos. Por lo tanto, China ha sufrido. Pero lo que China requiere, como Rusia también en un sentido diferente, India también en un sentido muy diferente, requiere crédito a largo plazo para invertir en la creación de la economía, de la infraestructura básica, y hacer su economía más poderosa y hacer esencialmente lo que Franklin Roosevelt hizo en 1930 y durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, donde usamos crédito a largo plazo nacional e invertir en el progreso tecnológico y por ejemplo, dejemos los autos, saquémoslos y creamos, debemos crear ferrocarriles, aquello que incrementa la productividad per cápita y por kilómetro cuadrado. Y esto también requiere nuevas fuentes de energía, mejores fuentes de energía, mejoras de en capital, en, como en como lo que hizo Roosevelt en los Estados Unidos con la autoridad del Valle del Tennessee, de reconstruir la infraestructura. No tenemos muchas industrias en los Estados Unidos. Todo ha sido destruido. ¿Cómo lo vamos a crear? Por ejemplo, tenemos el caso de la industria automotriz.
Así es que hemos perdido las industrias, pero la industria automotriz no era la industria automotriz. La industria automotriz, viéndolo después de la Segunda Guerra Mundial, era esencialmente un negocio de máquinas y herramientas. Producíamos aviones, producíamos presas, sistemas ferroviarios, cualquier cantidad de cosas con las destrezas basadas en el área de los Grandes Lagos de los Estados Unidos. La base industrial y agropecuaria de los Grandes Lagos, lo construimos. Ahora, estos cerdos lo han destruido por completo. Todavía tenemos los lugares, tenemos la gente en el área de los Grandes Lagos, tenemos todavía gente con capacidades. No tenemos industria automotriz, eso ya lo destruimos. Pero estas comunidades son capaces de hacer otras cosas, además de construir automóviles. Pueden construir sistemas grandes ferroviarios, sistemas de energía. Pueden reconstruir nuestros sistemas de canales y represas. Y todo esto aportará a cosas buenas. No estamos pidiendo a la gente que acepten dádivas, les estamos dando trabajo. Les daremos dádivas cuando sea necesario para que sobrevivan, pero la cuestión esencial es que les queremos dar trabajo productivo, donde puedan construir cosas que tienen valor permanente para los Estados Unidos, no simplemente desperdiciar, tirar el dinero y hacer cosas en esa dirección. Pero estamos en un gran problema. El problema básico aquí es que tenemos un presidente que no sirve para nada. El hombre lo ha hecho muy claro. Un hombre que insiste sobre cualquier cosa en hacer lo mismo al pueblo americano que Adolfo Hitler le hizo a los alemanes con esta política de genocidio, esa persona no sirve. Este hombre hay que domarlo. Ahora, tenemos que hacer algo al respecto. Enjaularlo o ponerlo en una jaula política o, si no, encontrar alguna razón para sacarlo del cargo. Hay mucha gente muy buena en este gobierno, en general. Gente muy útil, muy competente. Entonces, no es todo el gobierno que es un gobierno malo. Es esta parte con la que tenemos que bregar. Este legado de los Bush. Tenemos que abordar ese problema. Lo tenemos que poner bajo supervisión. Tenemos que controlarlo. Y hay varias maneras de hacerlo. Hay que hacerlo de la manera que sea menos problemático. No queremos sangre, no queremos problemas, de manera calmada. Ahora, muchacho, ven con nosotros, calmadito, por favor. Esa es la manera en que se tiene que hacer. Porque en el gobierno tenemos gente, porque el gobierno federal nuestro es un aparato muy grande, es mucho más grande de lo que ustedes piensan. Incluye gente que no están oficialmente dentro del gobierno, sino gente que cooperan en torno a la rama ejecutiva del gobierno, incluyendo gente también en la legislatura y otras instituciones que, de hecho, forman parte de una organización que vibrante como parte del gobierno. La nuestra, el nuestro es el mejor gobierno en el mundo, es el mejor sistema en el mundo cuando funciona. Tenemos un Departamento de Estado, no está en mala condición. Otras divisiones del gobierno no están en tan mala condición. Si a ellos se les da la oportunidad de funcionar de manera normal, como debe funcionar nuestra rama ejecutiva tradicionalmente, y si tomamos este problema que tenemos enfrente y consideramos una serie de medidas bastante simples, podemos salir de este problema bastante bien. Hay que pensar que este Obama y su equipo de nazis, y son nazis, Ezequiel Emanuel es un nazi. Él mismo lo ha dicho, él lo admite, él ha dicho en detalle lo que está proponiendo. Es una operación nazi. ¿A quién hay que matar? ¿Quién recibe atención médica? ¿Quién vive? ¿Quién muere? Es un sistema nazi. Es exactamente lo mismo que introdujo Hitler a comienzos de la guerra y que se trasladó algunos años después en el sistema de genocidio posterior. Estamos camino al genocidio si no paramos esta política del gobierno. Y la razón por la que hay una reacción allá en la calle de los ciudadanos, una reacción a los representantes que han cometido las atrocidades de Washington, es exactamente eso. Han traicionado a la humanidad, no solamente la ley y la educación de los Estados Unidos, han traicionado los principios de la humanidad cuando ellos conspiran en el genocidio a nombre de atención médica o reforma de la atención médica. Esa es cosa de Hitler, y la persona y el presidente o cualquier persona que lo propone debe caer en la misma categoría en que ocurrió la cosa de Hitler en los tribunales de Nuremberg. Ezequiel y Rahm Emanuel es lo mismo que el tipo que estuvo en los tribunales de Nuremberg en Alemania después de la guerra por crímenes de lesa humanidad. Son la misma cosa. Los enjuiciamos a ellos después de la guerra, después del horror. Tenemos que parar a estos tipos antes que produzcan horrores. Y todo lo que está representando el gobierno de Obama en sus principales actividades y esfuerzos en este periodo, desde la toma de posesión hasta la fecha, es un horror que hay que eliminar. Un proceso de gobierno que tiene un poco de vergüenza debe eliminarlo. Estas políticas no son aceptables. ¿Saben lo que va a ocurrir? Sí, la gran crisis técnicamente viene en octubre, a principios de octubre, cuando el año fiscal cierra y se tiene que resolver la contabilidad y ya no se pueden esconder todas las mentiras que han habido. Pero eso no es cuando va a ocurrir, porque el sufrimiento causado por este desplome está pegándole a millones de personas ahora que son ciudadanos y los está pegando ahora los que no reciben ningún tipo de socorro o ayuda. En 30, 40 estados se están desintegrando como resultado de esto. La gente se va a morir de hambre bajo condiciones de las actuales tendencias si no cambiamos eso. No van a esperar hasta octubre. Ahora, hay dos maneras en que podemos hacerlo. Lo podemos hacer de manera pacífica o nos podemos meter en una crisis y caos que conduce a sangre en la calle, que también crea la amenaza de una dictadura. Así es que alguien va a tratar de imponer una dictadura. Así que nosotros tenemos que abordar este problema ahora. Tenemos que enviar a Obama y ponerlo bajo supervisión adulta ahora ya. Tenemos que tomar todo el grupo que lo rodea, incluyendo a todos los hermanos Emanuel, Orzag, es el lunático de Larry Summers, ese tipo sin pantalones y agallas, Geithner, y ese tonto sentado encima de la Reserva Federal, y simplemente hay que tirarlos del gobierno, hay que expulsarlos, correrlos, vete, lárgate. Y luego no tenemos problema, tenemos un presidente bajo supervisión de adultos. Tenemos las instituciones normales de gobierno que responden de manera normal. Tenemos los miembros del Congreso aterrados después del linchamiento que los amenaza ahora nomás que regresen a sus distritos. No tenemos un problema grande verdaderamente. Tenemos que reconocer cuáles son las opciones y los activos y hay que ejercer esas opciones. Y tenemos que dejar de ser corderos. No te pongas a quejar cuando alguien te amenaza. Te van a matar. ¿Cuál es la amenaza? Amenazan con torturarte. ¿Cuál puede ser la amenaza? ¿Cuál es el peligro? Si estás de acuerdo, te van a torturar. Te van a matar. Si eres joven, pues estás abajo en la lista, te van a matar. Si eres anciano, también te van a matar. Si tienes pinta de enfermo, te van a matar. No, esto es imposible. Este gobierno tipo nazi bajo el presidente Obama, hay que hacer una limpia. No tumbarlo, hay que limpiarlo. Y va a requerir una movilización de ciudadanos y figuras políticas honestas que van a tener que tomar una decisión, que no van a llegar a tranzas con Obama. Le van a decir: Obama, tú trabajas por nosotros. Si no, no trabajas para los británicos, sino para nosotros. Para entrar a algunas de las cuestiones técnicas por un momento, tomemos el caso de la triple curva que he utilizado como un mecanismo pedagógico desde los comienzos de 1996, y creo que podemos poner eso en la pantalla. Voy a discutir algunos de estos aspectos técnicos en un momento. Ahorita lo voy a describir. Simplemente quiero que lo pongan, quiero que lo vean varias veces. La curva roja, agregados financieros. La curva verde, son los agregados monetarios. Y la curva azul, insumo, producto físico económico. Esto se explica a sí mismo. Y esto va a estar en la página web nuestra. Muchas ocasiones. El punto es que existen tres parámetros básicos que hay que examinar y ver cómo es que funciona la economía. La curva inferior, la que baja, todo esto en términos de proporciones per cápita. Hemos estado en decadencia en cuanto al empleo en labor productiva, como en agricultura, infraestructura, producción física en todo este periodo. En términos per cápita, la proporción y el porcentaje del flujo total de la economía ha estado en declive en estos términos. También hemos tenido un aumento en los agregados monetarios, la parte verde, y también en los agregados financieros, la roja. Lo que ha pasado es que hemos estado construyendo una deuda monetaria a un ritmo que se acelera comparado con un producto físico que se desploma. Esto se ve en cualquier comunidad. ¿Cuántas fábricas hay? ¿Cuántas granjas? ¿O cuántos agricultores? ¿Cuál es el nivel de productividad? ¿Está avanzando? ¿Hay avance tecnológico o se desploma? ¿Cuál es el efecto de la desaparición del sector automotriz en cuanto a producción física y las proporciones? Ahora, a la vez, hemos tenido desde aproximadamente 1966, ha habido un aumento creciente debido a la economía de la guerra de Vietnam, aumento de las obligaciones monetarias, y también hemos tenido un aumento de los agregados financieros. Ahora, lo que ha pasado ahora es que hemos pasado a un periodo en el que estos valores, como pueden ver aquí, los agregados financieros empiezan a caer. Esta caída en agregados financieros que ha ocurrido recientemente en este periodo, que acaba de ocurrir, es el comienzo de la crisis de desintegración. Así que estamos ante este tipo de situación, no lo que pueden leer en los periódicos. Esto es lo que presenté también en el 2007 al definir el problema que enfrentamos ahora. O arreglamos este problema como lo estoy describiendo, o no vamos a sobrevivir como nación. Esto nos lleva a otro gran problema. Desde las guerras del Peloponeso, la civilización europea y extendida ha sido gobernada por sistemas monetarios. Eso quiere decir, nos ha gobernado el dinero por poderes básicamente privados que controlan el dinero. Tenemos el culto a Delfos, y el culto a Delfos en realidad era un instrumento del monetarismo que devino significativo después de la derrota de los intentos de Persia por tomar control del área del Mediterráneo, y esto luego se volvió la guerra orquestada de la guerra del Peloponeso. Y desde entonces, con con el auge del Imperio Romano gradualmente, y luego eso se volvió hacia el Imperio Bizantino, y luego hace 1000 años o un poco más el desplome del Imperio Bizantino de su poder, y luego el sistema veneciano, el poder veneciano como el poder controlador. Europa se ha visto controlada por un imperio. Ahora se controla, se llama el Imperio Británico, pero no lo es como tal. Si ven qué tan estúpidos y gordos son los británicos, que eso no puede ser un imperio, porque tiene una dieta pobre, terrible, probablemente una vida de relaciones sexuales de terrible. No quiero meterme en eso, pero probablemente diría, ¿no? No es el pueblo británico, no es la población de Gran Bretaña. Es el sistema, es el sistema monetario. Ahora, los idiotas hablan de los imperios como si un país fuera un imperio porque gobierna otros países. Eso no es lo que es un imperio, nunca era eso. La gente que no conoce nada de historia, no conocen lo que es la ciencia, no entienden lo que es el imperio, y es un error. El imperio, todos los imperios, especialmente aquellos que han existido desde la guerra del Peloponeso, siempre se han basado en sistemas monetarios, se han basado en sistemas internacionales. El Imperio Romano fue un sistema internacional. No era el gobierno de Roma en el Mediterráneo. El Imperio Romano fue creado en la isla de Capri, en una reunión entre los representantes de tres imperios. El Oriente Medio, esto fue Roma, y luego Egipto. Y desde la muerte de Alejandro Magno, toda esta región había estado dividida en tres fuerzas básicas, cada una de las cuales imperial, es decir, dominando grupos nacionales, seminacionales en su área, y en querellas entre ellos, y todo organizado en torno a temas religiosos y cosas por el estilo. Entonces llegó el momento cuando el heredero de Julio César, el supuesto heredero que vivía en la isla de Capri, con una secta religiosa, hizo un acuerdo para deshacerse de Antonio y Cleopatra. Antonio y Cleopatra, que fue un proceso bastante costoso, sangriento, y luego establecer un imperio común por acuerdo entre los intereses oligárquicos de estas tres regiones, y se le denominó el Imperio Romano. La capital iba a ser en Roma, pero si ve la historia de la cosa, nunca era el pueblo italiano, no eran ellos que estaban gobernando, sino un imperio. Un imperio es según la ley que define lo que es un imperio. Históricamente, el imperio es una institución que da leyes a las naciones. Es decir, no es una nación que gobierna a otras naciones, es una agencia internacional por encima de todas las naciones y que tiene una capital en algún lado, y esa capital cambia. Y desde el declive del Imperio de Bizancio y el auge de Venecia, todos los imperios basados en Europa o en la civilización europea se han centrado en el centro monetario de Venecia. Entonces, Venecia es la capital del imperio, no Londres. Londres ha sido escogido, de la manera que escogieron el Imperio Romano, simplemente como un arreglo, un acuerdo. Y estamos ante eso. Entonces, el poder es el del dinero internacional. Miren ahora, miren la situación que tenemos. Vean la situación del 2007, cuando hice esta propuesta para hacer una reforma. Yo dije que hay que hacer una reforma en base a la autoridad de la Constitución de los Estados Unidos. Eso hubiera funcionado. Y cualquier persona inteligente que conoce el sistema sabe y sabía que lo que yo propuse entonces hubiera funcionado y no estaríamos en este lío ahora. Pero ¿quién diablos salió con esta otra idea de hacer que los Estados Unidos se endeudara por obligaciones que no debía, para rescatar a Londres, para rescatar al sistema monetario internacional a expensas de los Estados Unidos, para saquear a los Estados Unidos y su tesoro para bien de un cártel monetario internacional? ¿Y el rescate? ¿A quién rescatamos? ¿Rescatamos las industrias? ¿Salvamos la industria automotriz o lo pusimos en una forma equivalente que no fuera autos, pero útil? ¿Salvamos al agricultor americano, estadounidense? ¿Salvamos la infraestructura de las ciudades de los Estados Unidos y de los estados? ¿A quién rescatamos? Rescatamos a los banqueros londinenses y sus extensiones o sucursales en Wall Street. Pero no les debemos nada. Simplemente hace falta tener un gobierno que diga eso. Esta es nuestra nación y la ley de la bancarrota de nuestra nación es nuestra autoridad. Si fuera yo presidente, yo acabaría con esto ahora mismo. Y estoy seguro que podría obtener el apoyo de la gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses de esa manera, simplemente aclarando lo que estoy haciendo. Todo en bancarrota, por reorganización por bancarrota. Ustedes van a vivir, no los vamos a matar como lo está haciendo Obama. No les vamos a quitar la atención médica, no queremos acelerar su muerte, no queremos que se suiciden. Van a vivir. Los vamos a emplear. Vamos a reconstruir nuestras industrias. Vamos a aniquilar, eliminar esta deuda terrible, sucia, que nunca debíamos en todo caso. Solamente gente traidora nos impuso esta deuda. No es deuda real. No la debemos. Vamos a regresar a un sistema de crédito y vamos a lograr un poco de poder. ¿Cómo? Vamos a lograr que Rusia sea socio nuestro. Y Rusia necesita un sistema de crédito de manera desesperada para resolver sus problemas. Rusia puede hacer muchas cosas por nosotros. Tiene recursos naturales enormes en la región de Siberia y otras regiones. Estos recursos se requieren para el desarrollo de naciones, porque los rusos son muy buenos en estas cosas. Están sentados encima de territorio con recursos muy ricos. Más al sur tenemos a China y otros países que tienen escasez de tales recursos. Por lo tanto, el desarrollo de Rusia, al fortalecerlo como potencia científica y de desarrollo, es necesario para toda Europa, para Rusia misma, para China y así por el estilo. Japón, su posibilidad de existencia depende del éxito de China y Rusia. China requiere cooperación con nosotros y con Rusia. Nosotros necesitamos cooperación con China. Por ejemplo, ¿y qué de la deuda de los Estados Unidos en dólares con China? La deuda que no les hemos pagado con China. ¿Qué le pasa al mundo si esa deuda impaga simplemente se elimina porque los Estados Unidos y su dólar se desploma? ¿Qué le pasa al mundo entonces? China se desploma. China entra en crisis y bajo esas condiciones, ¿qué pasa? India queda destruida, no tanto por una crisis económica, sino por el caos engendrado en todo el mundo, donde los efectos de lo que está pasando en Afganistán y Pakistán se extiende allá, porque hay caos allá. Entonces, lo que hacemos simplemente es que tomamos estas cuatro grandes naciones, utilizamos estas cuatro naciones como pivote. Japón se une de inmediato, Corea del Sur también inmediatamente, otras naciones también van a entrar al juego. Pero tenemos que lograr que estas cuatro grandes naciones cooperen en acuerdos y los otros se juntarán y tendremos un acuerdo más grande. Necesitamos un sistema nuevo internacional, un sistema de crédito consistente con el diseño del sistema de crédito implícito, empotrado en la Constitución estadounidense. Todo el monetarismo queda cancelado, eliminado. El único honor es la deuda honorable que se pueda convertir en la deuda bajo un sistema de crédito, y el mundo operará bajo un sistema internacional de crédito en base a la cooperación con tipos de cambio fijos entre sistemas de crédito de las naciones del mundo. Luego generaremos entre préstamos de largo plazo entre las naciones con intereses de 1.5 a 2% de crédito, créditos, préstamos en general para lo que impulsa el avance tecnológico en la infraestructura económica básica. Significará la base de entrar inmediatamente hay que hacer un pequeño viraje aquí. ¿Qué es lo que se hace cuando uno quiere desarrollar una sociedad? ¿Se construye de abajo para arriba? No, verdaderamente no. Los animales lo hacen así, como los castores. Y los castores son buenos para los castores, pero yo no soy castor. Yo no hago esta cosa bajo el agua muy bien. Me enfrío.
Me da mucho frío ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es que simplemente creamos, vamos a un programa espacial, aeroespacial. ¿Por qué? Porque si quieres conquistar algo, si quieres lograr algo con el progreso, tienes que movilizarte a ti mismo para yendo a una plataforma superior a la actual. Hay que ir más allá, hay que ir con la imaginación, más allá de lo que uno piensa que debería estar haciendo ahora, a un nivel superior. Porque acuérdense, el progreso es algo que significa construir para el futuro. Entonces, para construir para el futuro, uno tiene que definir el futuro. Uno tiene que definir su destino, su meta. Construir para el futuro, estamos hablando de generaciones. En general, por lo menos dos generaciones. Estamos hablando de 50 años para adelante. Así es que veamos el horizonte. ¿Dónde queremos estar de aquí a 50 años? En cuanto a tecnología, en cuanto a los efectos para la humanidad. La gente puede entender 50 años. Es un lapso corto. Algunas personas viven 50 años hasta hoy día. Es un tiempo corto. Veamos 50 años hacia adelante. Bueno, de aquí a 50 años, vamos a estar en Marte. Y definimos dónde estamos hoy, definiendo los objetivos que tenemos que cumplir para poder llegar a Marte de aquí a 50 años. Porque esto significa, por ejemplo, en cuanto a tecnología, uno no puede viajar, uno puede enviar chatarra o cosas, equipo a Marte, se pueden mandar robots. Porque al ir allá, estamos hablando de 200 días para poder viajar, para llegar a Marte, algo así. ¿Vas a poner a alguien con cero gravedad o casi cero gravedad por ese tiempo? ¿Por más casi un año? ¿Y crees que esa gente va a llegar viva? Al otro lugar donde va, a la estación a donde van a llegar. No, uno tiene que crear un ambiente de gravitacional y de campo electromagnético, un ambiente artificial de gravedad. Ahora, cuando uno va en una nave espacial a una tasa constante de aceleración o deceleración de un planeta a otro planeta o los alrededores de esos planetas, uno tiene que tener un campo magnético y uno tiene que tener un campo de gravitación. Y entonces ahora estamos en esta fase como que Einstein definió como relatividad. Cuando uno está viajando en una nave que está haciendo eso, está en un ambiente relativista, no el tipo de ambiente normal, con aceleración constante. Deceleración constante. Ahora, para enviar a la gente seguramente con seguridad a Marte, hay que pensar en ese sentido. Ahora, eso no resuelve todos los problemas, pero indica la naturaleza del problema que se tiene que resolver. Tenemos gente que queda de hace 40 años que están pensando en esta dirección. Y algunos que todavía están pensando en esa dirección aún a principios de los 80s, como lo hacía yo. Ahora, 40 años más tarde, una generación más joven no tiene conocimiento de esto, o casi no tiene conocimiento de esto. Pero, de todas maneras, esta generación joven, los que tienen 20 años, 30 años de edad, es la gente que va a tener que diseñar esto y tomar la decisión, porque es la generación adulta que va a tomar estas decisiones. Nosotros, por lo tanto, en tanto nación y como pueblo y entre las naciones, tenemos que ver este objetivo que vamos a alcanzar de aquí a 50 años, verlo ahora. Y luego hay que pensar en las tecnologías que nos van a hacer llegar allá y vamos a concebir las tecnologías que vamos a necesitar al llegar. Así es que nuestra tarea es adoptar objetivos como ese. Tenemos que abandonar el ambientismo. Es una forma de locura el ambientalismo. Eso mata a la gente. Es genocidio. Si uno no desarrolla la economía, si uno desarrolla la tecnología, no se va a poder mantener a la población. Y si no se puede mantener, pues los van a matar. ¿Sí o no? Entonces hay que ir siempre a la tecnología más nueva, más avanzada, que son necesarias para crear las condiciones de vida y lo que eso requiere. En general, la manera que medimos esto científicamente es algo que se llama la densidad de flujo energético. Es decir, se toma cuántas calorías, por ejemplo, de energía o vatios de energía se transmiten por unidad transversal por segundo, unidad transversal de centímetros cuadrados. Esa es la manera de medirlo. Ahora, al reducir las concentraciones de los recursos naturales del planeta, estamos disminuyendo la concentración, pero no los recursos como tales, porque estamos utilizando los más ricos al principio porque son los más ventajosos. Pero el océano, los mares, está lleno de minerales. Es la mayor concentración de minerales para de todo el planeta. Está en los mares. Pero no es muy económico tratar de juntar todas estas cosas de los mares. Por lo menos no ahora. Entonces tenemos que aumentar nuestra densidad de flujo energético para poder aumentar el poder productivo de la humanidad para que cada individuo sea más poderoso ahora de lo que era antes. Y esta es la manera de aumentar la productividad. Entonces tenemos que ir hacia adelante, pensar en las tecnologías, pensar en las tecnologías del futuro, desarrollar una población que es capaz de bregar con estas tecnologías e ir hacia adelante con optimismo.
En los viejos tiempos, el abuelo hablaba con su nieto y lo llevaba a un proyecto que él ayudó a crear y le decía a ese nieto, yo construí esto para ti, para que tú lo usaras. El sentido de inmortalidad, que es el sentido de moralidad, en los seres humanos que no se encuentran en los animales, es siempre como esto. ¿Por qué vives? ¿Por lo que obtienes de la vida? ¿Qué es lo que obtienes de la vida? ¿Vives por lo que tú vas a encarnar en tus o vas a transmitir a tus nietos, a tus descendientes, al futuro de la nación? ¿Te enorgullece el dedicar tu vida a un propósito para las generaciones futuras que disfruten? ¿Tienes un sentido de participar en el futuro? ¿He ganado el participar en el futuro debido a... Eso es lo que somos. Eso es lo que somos como estadounidenses cuando somos nosotros. Eso es como solíamos ser antes de los eventos más recientes. Decíamos que estábamos contribuyendo a que nuestros nietos, nos daba alegría cuando veíamos a nuestros nietos y decíamos que estábamos contribuyendo a hacer la vida mejor para ellos que para nosotros. Y cuando pensamos en las generaciones previas en nuestro país y pensamos en la gente que eran capaces de hacer eso, de los grandes avances para la humanidad. Y el peor problema de este presidente es que no tiene moralidad alguna, no tiene ningún compromiso a la gente y a sus descendientes, no tiene ningún compromiso con el futuro de la humanidad. Toda la gente grande estaban dispuestos a dar su vida por el futuro y el beneficio de las generaciones futuras que pensaban que era necesario. Ellos no pensaban que perderían algo si perdían su vida. Claro, perder la vida es perder la vida, pero siempre pensaban moralmente porque habían sacrificado su vida por el bien de las generaciones futuras. La mayoría de los papás en el pasado sacrificaban la mayoría de su vida por el beneficio de sus hijos y de sus nietos y tenían la alegría cuando veían el resultado, cuando eran ancianos. Y pensaban en sus propios ancestros que habían muerto y pensaban muy bien de ellos porque reconocían lo que ellos les habían dado. Y decidieron ser tan buenos en los ojos de sus descendientes como ellos vieron a sus predecesores con su propia mirada. Es el sentido de la inmortalidad, que aunque morimos en la carne, debemos ser inmortales en el espíritu. Y el espíritu decide lo que haga. No la carne. Mantenemos la carne para que el espíritu pueda funcionar. Y organizamos a la sociedad basado en grandes principios que hacen esto. Si no hacemos algo rápido, tenemos un basurero. Si esto podríamos terminar con una dictadura sangrienta, con una edad de las tinieblas planetarias, de la forma en que vamos, todo lo peor lo merecemos debido a nuestra negligencia. Debemos hacer que este presidente, debemos componerlo, debemos hacerlo que corra, expulse a todos los que le han dictado estas políticas de salud. Debe sacar a todas estas políticas, debemos limpiarla de este mal. Y debemos decirle que es su responsabilidad por este gobierno, todas estas instituciones del gobierno que incluyen a miembros del Congreso que tienen un poco de vergüenza, y aquellos miembros del Congreso ahora que están en el poder, que van a felizmente y van a cambiar las políticas de este gobierno en la dirección que necesitamos. Y mientras yo esté aquí, vamos a tener que hacerlo. Gracias, Lynn. Antes de que vayamos a la sección de preguntas y respuestas, quiero decir un par de cosas. Uno es que desde nuestra última videoconferencia hemos ganado muchas victorias. Creo que en el pensar de mucha gente en Washington y mucha gente alrededor de los Estados Unidos, no hubiera ninguna oposición a esta política nazi de servicio médico si no hubiese Lynn, si no lo hubiera iniciado a principios de este año. Pero hay otras victorias que puedo subrayar, pero al mismo tiempo, durante el mes de julio, tuvimos una pérdida muy grande, y yo quiero reconocer eso aquí ante este público internacional. Yo creo que probablemente mucha gente sabe que perdimos a un líder muy importante de nuestro movimiento internacional hace unas cuantas semanas, cuando Susan Schlanger murió. Era una pérdida muy difícil y devastadora para aquellos que la conocieron, y fue una pérdida muy importante para nuestro movimiento, y fue uno de esos momentos en que para nosotros, muchos de nosotros, especialmente la gente que conocen a Susan o a su esposo Harley, que es mi colega y es el vocero de la Rouge en la costa oeste, nosotros nos encontramos en una situación en que querías decir algo, pero no podías pensar en qué decir, porque nada. Yo renuncié el ser un poeta hace mucho tiempo. No hay nada que uno pueda hacer que sea adecuado a la pérdida que ocurrió, que tuvimos. Entonces, la semana pasada, en un evento en Houston que fue creado como una celebración en honor a la vida de Susan, Lynn resolvió el problema para todos nosotros cuando en su declaración Lynn dijo que en alguna parte, a 60 años luz desde ahora, Susan Schlanger ha nacido. Así que en lugar de abordar este problema de alguna otra manera, era tanto científicamente y emocionalmente la mejor manera de abordar esto. Y verdaderamente nos da un punto de optimismo para algo a lo que tenemos que esperar. Así que también quiero reconocer a algunos de los grupos que se han reunido alrededor del mundo que están participando en esta videoconferencia. Al sur, en México, Los jóvenes larruchistas están mostrando la videoconferencia en tres ciudades en Sonora, en la capital del estado, en Hermosillo, en Ciudad Obregón, donde está el Comité Proplino, y también en la ciudad Puerto de Guaymas, igual que en la Ciudad de México. Gracias por corregir mi horrible español. En Argentina, los jóvenes del movimiento La Rouge llevan una escuela de cuadros y están mirando la videoconferencia, y también en Buenos Aires, y también hay alrededor del sur del país, hay gente que están viendo esta videoconferencia, y también tengo muchas preguntas que nos han dado, y debo decirles de antemano que no creo que vayamos a poder hacerlas. En Bolivia hay estudiantes en diferentes universidades que se han organizado para mirar la videoconferencia. En el Instituto Tecnológico de Bolivia, en Cochabamba, de Alta, en la universidad en Cotopaxi, pero también la primera vez que yo sé, tenemos un grupo que está viendo esta videoconferencia en Haití. Hay muchos grupos que también alrededor del mundo están viéndonos, y no voy a poder nombrarlos a todos, pero he organizado las preguntas que sí vamos a hacer hoy. Como la gente sabe, siempre es el caso en estas presentaciones que tenemos muchísimas preguntas que ciertas instituciones nos hacen, y yo le doy esas, a eso les doy precedencia, pero también voy a asegurarme de hacer alguna pregunta del público, si hay alguna pregunta buena. Y lo que quisiera que usted haga es que allí hay unos colegas con tarjetas, y quiero que escriban su nombre, se identifiquen, y si usted quiere hacer su pregunta, hay un micrófono en la cual la pueden hacer. Solamente deben decirme de qué se trata su pregunta. Si usted quiere que yo haga la pregunta desde el podio, lo haría, pero usted tiene que escribirla y que sea legible para poder verla. Entonces voy a empezar con un par de preguntas que nos vienen internacionales. Antes de pasar a las preguntas que hemos recibido de instituciones americanas, la primera pregunta, tengo una pregunta de Rusia y tengo una pregunta de un diplomático ruso en los Estados Unidos. Esta pregunta que nos viene de Rusia es como resultado de las discusiones que se han llevado en los blogs de Rusia y sobre la advertencia de la Rouge de una nueva edad de las tinieblas y la necesidad de crear toda una reorganización del sistema. Y esto fue identificado como una de las 10 más populares discusiones en los blogs de Rusia, que ha dominado el internet en Rusia. La pregunta que fue generada por aquellos que participaron en estas discusiones fue la siguiente. Señor Lyndon LaRouche, en sus discursos usted acusa al imperialismo británico, y justamente, como el principal oponente de la implementación de su plan para crear un nuevo sistema financiero para arreglar el sistema de cambios entre los países. Creemos que es una buena idea, pero la pregunta que debe surgir es esta: ¿qué lado en qué lado está Washington D.C. en esto? ¿No usted piensa que sería un error considerar a los Estados Unidos como un aliado en esta solución difícil? ¿Cómo puede ser el potencial de un veto estadounidense puede ser superado para resolver este problema? Especialmente porque usted dice que este problema no se puede resolver sin la participación de Estados Unidos. No enfrentamos un ciclo vicioso. La pregunta la tenemos en la historia real de que si los Estados Unidos no cambian su política de la política actual, del presidente actual, no va a haber ninguna civilización, ni va a haber un Estados Unidos. Debemos darnos cuenta la profundidad del problema. Que, primero que nada, la mayoría de la economía mundial, aunque los Estados Unidos ha estado hundiéndose y su poder ha venido bajando desde mediados de los 60, especialmente desde el final del periodo final de 1970, a pesar de su hundimiento que ha venido acelerándose desde 1989, los Estados Unidos es todavía la principal fuente de crédito directamente e indirectamente para la economía mundial. Usted ve eso si se imagina el efecto de tomar el dólar estadounidense y lo tira en el cesto de la basura y toma el impacto en China del derrumbe del dólar, porque la mayoría de estos países tienen reclamos contra el dólar estadounidense, y si el dólar deja de valer, ¿qué pueden reclamar? El crédito de la mayoría de los países depende de la estabilidad del dólar estadounidense. Recientemente han habido varias naciones que querían alejarse y separarse, decían que no necesitaban más el dólar. Están locos. Tomen el caso de China. Si el valor del dólar se hunde, ¿qué pasa con la economía de China? Si la economía de China se hunde, ¿qué pasa con la economía del mundo? ¿Cuántos países dependen de China? ¿Cuántos países en Europa dependen de China? Así que el problema aquí es que no tenemos una opción. Tenemos una opción. Lo que yo pienso es que el gobierno actual estadounidense no va a sobrevivir, no bajo Obama, no bajo la política actual de Obama. Estamos hablando de un derrumbe general en reacción en cadena de todo el sistema financiero monetario internacional para más o menos octubre. Un derrumbe que puede resultar en dos formas: una desintegración para fin de agosto o principios de septiembre. Pues cada persona sabe ahora de que todo el sistema va a hundirse en octubre. Y cualquier persona que esté en un puesto oficial, si no sabe eso, está mintiéndote o es un loco y hay que prohibir que entre a alguna oficial, a una oficina del gobierno. Es mejor que lo pongan en una institución para que lo curen. Pero el gobierno de Obama, que ahora está hundiéndose y no tiene autoridad, está perdiendo autoridad, y la tasa del derrumbe va a acelerarse cuando esos individuos que están allá en los diferentes pueblos y comunidades reciban a su representante en Washington en casa, van a lincharlos o van a amenazar que van a lincharlos. En ese momento usted va a encontrarse que el gobierno de Obama, que se está hundiendo en una... usted puede tener a un grupo, a una persona en el Congreso que es un idiota, que aceptaría el genocidio. Si le tuercen el brazo en Washington, autorizaría el genocidio en contra de la población estadounidense. Lo están haciendo en estos comités, en estas comisiones del Congreso. Lo están haciendo. Estos miembros del Congreso están votando a favor de genocidio. Están pretendiendo que no, pero lo están haciendo. Pero cuando ellos regresen a casa, bien, van a esconderse de sus electorados. Van a retirarse a un estado diferente donde no los conozcan, donde no los pueden identificar. ¿Quién eres tú? Oh, yo soy un retirado, bla, bla.
(Risa)
Estos tipos no van a ser muy felices cuando regresen a sus ciudades. Así que lo que estamos haciendo, esto va a ser muy a corto plazo. El problema es que la gente piensa de una manera académica. Estamos viviendo en este clima de liberalismo. Es una de las enfermedades, en caso de que usted no supiera eso. No saben cuál es no creen en la verdad. Dicen sí, pero, como dos tipos. Así que son gente tonta, pero los políticos, todos están conectados con estos chismes. Oh, sabemos, estamos de acuerdo, somos gente respetable, sabemos cómo llevarnos bien entre nosotros. Eso es repugnante. Es como tener buenas modales con Adolfo Hitler. No es muy apetecedor. Esta es la situación a corto plazo. Los eventos, déjenme abordar una cosa más fundamentalmente. La mayoría de la gente no entiende la verdadera política y la historia verdadera. Ambos están muy relacionados. La historia, como Percy Bysshe Shelley define para la cultura en general, y como Godofredo Leibniz lo dijo en 1690 para la ciencia física, está basado en un principio que él le llamó dynamis, que es un principio de la cultura. Y si uno se observa a sí mismo y, por ejemplo, cada uno de ustedes en diferentes naciones, con respecto a tu contenido nacional, reconocerías de que tus opiniones no están basadas en tus opiniones independientes. Muy raras veces, en muy raras ocasiones en la historia, en cualquier nación, el individuo típico actúa en base a su juicio individual verdaderamente. Siempre actúan en base a cómo van a acomodarse a una norma cultural, norma cultural dinámica en la cual encajan. Él lo dice, yo soy tal cosa, yo creo tal cosa. Sí, sí, estoy de acuerdo, por supuesto. Sí, sí, sí. En otras palabras, la mayoría de la gente no piensa honestamente. Ellos piensan de dejarse llevar para encajar bien, que ese es el lema oficial del Congreso estadounidense, dejarnos llevar para encajar bien. Esa es la moralidad. Debemos dejarnos llevar por nuestros colegas. Y lo que tenemos en Washington, que hace que sus colegas se enojen, saben que va a los políticos inteligentes saben que lo que ellos creen en Washington los van a matar en su pueblo natal cuando regresen a sus pueblos. En lo que la gente funciona es que funciona en base a la opinión pública, que es muy sucia. Entonces funcionan en esas bases que no piensan independientemente. Se llaman pensadores independientes porque supuestamente tienen pensamiento independiente. Pero lo básico es que la gente piensa de nuestra cultura, nosotros pensamos. Cuando oigan que alguien dice, nosotros pensamos, ya saben que no están pensando, están dejándose llevar y lo que se están identificando como miembro de este club. Yo estoy bien parado en este club, yo voy a tal iglesia. ¿En qué estás esperando? Yo voy a tal iglesia. ¿Dónde está tu iglesia? Oh, se me olvidó. Es una gran fraude. Solo una minoría muy rara de gente que piensa independientemente existe en la sociedad hoy en día. es muy rara. La gente vive en un sistema dinámico donde las relaciones determinan las partes, no la parte determina las relaciones. No es la opinión individual lo que moldea la opinión pública, es la opinión pública lo que determina la opinión individual, como el gusto en el sexo, por ejemplo, es la opinión pública. Exactamente, eso es lo que Shelley indica en la parte final, en el párrafo final de su poema en defensa a la su documento en defensa a la poesía, en el cual dice que mucha gente en su tiempo que estaban de acuerdo con este surgimiento cultural en el que el desarrollo de los Estados Unidos fue específico, era gente buena, no porque eran buena gente, no eran buena gente en lo individual, pero porque la cultura, la influencia cultural que influenciaba su ambiente hacía que respondieran positivamente a cosas buenas, a valores buenos. Pero por otro lado, cuando cambió la cosa bajo el impacto de las guerras de Napoleón, cuando cambió la cosa, ese gran periodo cultural en Europa que coincidió con la Revolución Americana, repentinamente dio marcha atrás. De repente, todas estas naciones que habían admirado a la Revolución Americana y que la apoyaron y quisieran que tuviera éxito, cambiaron de dirección hacia el impacto de los horrores de la Revolución Francesa. Entonces ven que hay oleadas en el curso de la historia donde el secreto de todo drama clásico es que no pongas mucho énfasis en la opinión individual de la gente que dice que tiene su propia opinión. Me repugnan porque no son honestos, porque no tienen su propia opinión. Dependen en la opinión de otros. Y estamos en ese tipo de periodo. Estamos en un periodo donde los miembros del Congreso se comportaron como idiotas en su mayoría, excepto por algunos republicanos que se dieron cuenta que era oportuno no ser demócratas. No querían ser ahorcados como los demócratas. Es lo que pasó en estos días. Así que tenemos unos cambios. Y la gente dice que están pensando independientemente. Nosotros pensamos, siempre es en grupo. Eso no es real. Estamos ahora en un momento donde la población a los cuales estos traidores representan, esa población está enojada. ¿Y qué vemos que va a pasar en Washington? En Washington, estos congresistas son controlados por el ambiente social de Washington. Están controlados por el grupo de los grupos. Pero cuando llegan a casa, están en un ambiente diferente. Su electorado quiere ahorcarlos. Así que esta es la realidad, las revoluciones de la guerra. Es la realidad de las cosas en gran escala. La opinión individual no es importante. Y se le da mucha importancia, pero porque la gente cambia como Pedro y como Cristo. Como Pedro cambió tres veces. Estamos ahora en un periodo en el cual el sistema actual, lo que decían que era inevitable, y la gente todavía dice que es inevitable, ¿cómo enfrentamos esto y lo inevitable? No es inevitable cuando usted ve que una tercera parte de la población en este país están amenazados por la muerte como resultado de las políticas económicas y no solamente la política de recortes a la salud de este presidente. ¿Cuánto más piensan ustedes que él va a durar? Estamos llegando a este momento, está llegando a final del verano, donde la mayor oleada en la historia de la humanidad de una forma u otra, ya sea cambiamos la política para salir de este desastre, o vamos a ver la más oscura de la edad de las tinieblas que se hayan reportado. Bajo estas circunstancias, puedes esperar que algunas personas puedan elevarse a lo que se necesita. Y entre la gente que está en el liderazgo en Rusia y en China, en India y en algunos otros países más pequeños, yo sospecho que muy pronto un odio común por el actual presidente de los Estados Unidos va a hacer que mucha gente piense las cosas muy seriamente. Y yo me voy a dedicar y voy a devotar todo, y mi compromiso es para aquello que es necesario ahora. Yo estoy actuando en base a lo que se necesita ahora, porque si lo que yo voy a hacer y yo lo que hago no funciona, no me preguntes acerca del resultado.
Okay, the next question.
Bien, la siguiente pregunta es de un diplomático ruso de muy alto nivel que está aquí en los Estados Unidos, y dice: doctor LaRouche, yo pensé esto mucho decidiendo si iba a hacer esta pregunta en privado o en público, y con ciertamente la inauguración de este nuevo gobierno de ustedes nos dio cierto optimismo al mundo, pero desde el primer viaje de tu presidente a Europa, especialmente a Londres, experimentamos diferentes señales que quisiera que tú nos dijeras. Por un lado, nuestros gobiernos ha trabajado con tu secretario de Estado, a quien nos gusta muy bien, nos hace pareciera que es muy prometedor, no solamente para nuestras dos naciones, pero para el mundo, en particular como nuestras dos naciones están dedicados a el desarrollo de áreas donde es muy necesario. Pero otros funcionarios de su gobierno son arrogantes y tal vez hostiles y expresando su punto de vista. Nosotros no somos nuevos, este no es un juego nuevo para nosotros, y entendemos lo que ustedes dicen, lo que llaman la zanahoria y el palo. Y pareciera así. La pregunta es: ¿cómo respondemos a esto? Sí, hemos recibido promesas de que hay la intención de una asociación de la señora Clinton, pero también y nos dicen si eso también es lo que la Casa Blanca quiere. Si no, ¿qué tanto espacio tendría entonces la señora Clinton? ¿Podría continuar su trabajo y mantenerse en su puesto?
Bueno, hay dos aspectos de este gobierno en Washington. Primero, nuestro sistema de gobierno, porque somos un sistema presidencial, no se basa completamente en la personalidad del presidente o de sus ideas. Especialmente en nuestros mejores momentos, somos verdaderamente un sistema presidencial, algo que no existe en Europa. Hay alguna semblanza de eso en Rusia, pero en Europa en general no existe. Hay sistemas parlamentarios, y los sistemas parlamentarios no son muy buenos. Son reliquias del feudalismo. Es un acuerdo con el feudalismo. Por ejemplo, la Constitución alemana. Hay aspectos de esta Constitución que son muy recomendables en cuanto a principios expresados en ese artículo particular de la Constitución, pero no existe el tipo de coherencia de principio nacional que existe en el caso de la Constitución Federal estadounidense. Si ven cosas parecidas en Europa, no existe la idea de una Constitución como lo tenemos en los Estados Unidos. Nuestra Constitución fue
elaborada por una nación nueva desde los comienzos, sí, de europeos principalmente, pero en base a la cultura europea, no en base a la tradición oligárquica europea. El problema en Europa es que las constituciones se basan en la tradición oligárquica europea, una tradición que se acerca mucho al monetarismo. En nuestro caso, nosotros, en vez de adoptar ciertos preceptos, planteamientos o como contratos, nuestra constitución no es la ley de contrato, pero las constituciones europeas suelen ser leyes de contrato, no ley natural. Nuestro concepto de la ley, ley constitucional, es derecho natural, ley natural. ¿Cuál es el requerimiento natural de los seres humanos y cuál es la distinción entre los requerimientos en base a las culturas nacionales? Porque el Estado nacional es necesario, porque solamente un pueblo que comparte la misma cultura en lo profundo, hasta la gente más pobre, hasta la gente más pobre, los más jóvenes, hasta los más ricos y bien informados. Solamente eso puede ser la base del desarrollo nacional. Por lo tanto, se requieren estados nacionales soberanos para poder hacer que surja el mejor resultado de una cultura nacional y los participantes de esa cultura nacional. Pero fuera de eso, la idea de una constitución debe ser algo común a todos los pueblos, debe ser un principio común, como por ejemplo el principio de Westfalia, que ha sido rechazado ahora por Europa, como vimos con la obsesión y la obscenidad de Tony Blair. Tony Blair, desde Chicago, pronunció que ese principio, el de Westfalia, ha muerto, y están actuando en base a eso. Ahora, hemos regresado a cosas paganas. Pero a la vez, nosotros de diferentes naciones y con diferentes constituciones, o llamadas constituciones, tenemos un interés común subyacente y principio común, que es el de la humanidad. La distinción de la humanidad de las bestias. Tenemos un sentido de comunidad, tenemos un sentido de cultura nacional y protegemos la cultura nacional porque esto es lo que nos une. Pero también buscamos una comunalidad de una constitución superior que esperamos que se refleje en las constitucionales nacionales. Un compromiso para con la naturaleza de la humanidad, el destino de la humanidad y la participación de cada nación al aportar a ese destino común de la humanidad. Ahora, entonces, estamos en un periodo donde estamos bajo control de cierta dinámica que en general es de Londres. El gobierno de los Estados Unidos viene de Londres ahora. El presidente de los Estados Unidos es un títere de los intereses británicos. Por ejemplo, veamos la ley de atención médica, la ley nazi que Obama ha estado tratando de imponer drásticamente, desesperadamente. Es exactamente la misma ley por la que condenamos a la gente en Núremberg por su política de atención médica. Y retroactivamente, el presidente Obama debería ser enjuiciado y sentenciado en Núremberg por lo que está promoviendo ahora, porque está promoviendo la misma crimen por la que matamos a la gente después de los juicios de Núremberg. ¿No deberíamos ahorcarlo a él hoy día? Esa es la moralidad de esta situación. Este tipo no tiene derecho a esta política. Su política es perversa, es malévola, y en tanto él se adhiere a esa política, él está actuando de manera malévola, con tipo bueno, pero que comete genocidio. Puede ser buen tipo, pero cometió genocidio. Una pequeña contradicción ahí. Entonces, el caso aquí es que el futuro está no con la tendencia que pueda expresar un individuo. Como lo dijo ayer, fui un invitado a una recepción en la Embajada China en esta ocasión. La relación esencial entre China y los Estados Unidos, o Rusia y los Estados Unidos, o a la vez entre China y Rusia, que no necesariamente están de acuerdo todo el tiempo, pero el acuerdo esencial tiene que ser la intención entre los estados nacionales de convivir y de cooperar. Ahora, el asunto aquí es si el pueblo de los Estados Unidos, a pesar de este desgraciado presidente, a pesar de los criminales tipo nazi que tiene como sus asesores de asuntos médicos, ¿los Estados Unidos puede todavía adherirse a su propio honor en las relaciones con otras naciones? ¿El pueblo de los Estados Unidos quiere, desea sobrevivir? ¿Harán a la altura en este mes de agosto y amenazarán a linchar a aquellos miembros del Congreso que han mostrado una simpatía inaceptable a la legislación propuesta y las reglas del presidente Obama? La tendencia ahora es que Obama se está volviendo cada vez más una persona odiada. Hay gente que tontamente todavía son devotos de él, pero la gente que lo odian totalmente y lo quieren sacar de ahí está aumentando grandemente cada día. Este tipo no es popular y sus políticas no van a funcionar. El desastre va a aumentar. El ritmo de odio a este presidente va a acelerar durante las próximas semanas. Lo que él ha hecho es un crimen, una amenaza de crimen en contra de cuántas personas ha amenazado con dañar y matar con su política propuesta, que él de manera fanática está dedicado a eso. Este tipo no va a durar mucho. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos, no se preocupen de cuestiones de justicia como tal, pero lo que tenemos que hacer es adherirnos a una política, como le dije a mis interlocutores chinos ayer, a una relación entre estados nacionales como pueblos. Reconocemos que tenemos un interés en una buena relación con los pueblos de otra nación y otras naciones, y por lo tanto nos basamos en ese compromiso a las buenas relaciones. Por ejemplo, la abominación. Tomemos el caso de la guerra de Afganistán. Este presidente es un loco criminal respecto a esta situación de Afganistán. No hay razón buena por involucrar a tropas estadounidenses en una guerra en Afganistán. Eso es criminal. Es una repetición de todos los crímenes que se han cometido en estas guerras por parte de los Estados Unidos. El general a cargo es muy competente en cometer incompetencias. Hay que sacarlo de ahí, a ese general, y hay que sacar a las tropas de ahí. No hay razón alguna por la que los Estados Unidos debería estar involucrado en una guerra en Afganistán. Ninguna. Y cualquier oficial competente de los Estados Unidos lo sabe. Cualquier diplomático lo sabe. Pero este fanático, este loco, este presidente quiere tener esta guerra, porque alguien le convenció que era necesario. ¿Por qué? Porque los británicos quieren tenerlo. Él es un títere británico. Él abrazó a esta reinita estúpida. Y le hizo caricias a la nalga. No sé, estaba estudiando. Y luego el mayor genocida del planeta, el príncipe Felipe, en el mismo ambiente. ¿Quieren hablar de una persona que comparable a Adolfo Hitler? Más todavía, aquí está este tipo, Felipe, la WWF, el Fondo Mundial por la Naturaleza. Ahí se ve lo que se puede volver un animal silvestre. Y el presidente cohabita con esta basura. No es muy buen presidente. Un error grande, pero al fin y al cabo los británicos son dueños de él. Pagaron por su presidencia. Organizaron su presidencia. Lo financiaron. Son sus dueños. Nosotros no somos los dueños. Hay que regresarlo a los dueños, a ellos. Que se vaya de aquí. ¿Dónde naciste, señor presidente? ¿O eres el presidente? Al fin y al cabo, tomando en cuenta dónde pudiste haber nacido, ¿eres presidente? Hay gente que se está preguntando eso. Tenemos que entender que nuestro compromiso yace no en las relaciones entre individuos. Nuestras relaciones, nuestro compromiso humano a organizar este planeta de manera razonable. El tema, el asunto de la supervivencia de la humanidad depende de relaciones entre cuatro estados que no están de acuerdo en muchas cuestiones. Estos son los Estados Unidos, Rusia, China e India. Esto no es para excluir a otras naciones, pero necesitamos un bloque poderoso de cuatro naciones, suficientemente poderoso como para imponer los cambios que tienen que ocurrir en este planeta ahora. Y cualquier persona que sea inteligente en los Estados Unidos o Rusia o China o India va a reconocer que eso es así. Va a haber una tendencia a reconocerlo. Eso es instintivo. Vamos a hablar con otra gente. Bueno, a veces se habla entre diplomático y diplomático. Eso está bien, pero más importante aún es hablar con ellos persona a persona y especialmente personas en cargos de importancia. Puedes decirle, mirándole el ojo, tenemos un interés común que tenemos que proteger. Un interés que tenemos en común que tenemos que proteger. ¿Le puedes decir eso? Puedes reconocer que nosotros dependemos para nuestro futuro en ese interés en común. Podemos ponernos nariz a nariz y negociar, no en cuanto a los puntos técnicos, pero estamos comprometidos nariz a nariz al beneficio común de nuestras naciones y el beneficio de la humanidad. Si hacemos eso, podemos corregir los errores y ajustar la política. El problema es que muy a menudo, la diplomacia, como usted sabe, el que hizo la pregunta, uno tiene que ir detrás de los diplomáticos y más allá del nivel diplomático. A veces uno tiene que ir a una salita y hablar calmadamente, calladamente, ¿qué es lo que pensamos? Es que es el interés verdadero de la humanidad y cómo ese interés de la humanidad afecta la manera en que deberíamos hablar los unos con los otros y que debería ser la relación entre los pueblos. Y luego llevar esa discusión y regresar con eso al lugar donde ocurre la diplomacia y conformar la diplomacia en base a esa comprensión y no en base a los puntos técnicos. Estamos comprometidos a vivir los unos con los otros, a promover un mejor planeta. Podemos respetarnos los unos a los otros en este tipo de relación. Cara a cara, persona a persona. Alguien que es devoto a su propio país, pero hablando a otra persona de otro país que también tiene esa devoción. Podemos, de alguna manera, reuniéndonos, gente de algún conocimiento de nuestros respectivos países, podemos decir qué es lo que requiere nuestra nación y qué requiere del otro. Y empezar de eso. Luego regresar a la diplomacia. No empiecen de los puntos técnicos de la diplomacia y este detalle, el otro detalle, sino más bien vayan directamente al meollo del asunto. ¿Cuál es el futuro de la humanidad? ¿Cuál es nuestra relación al futuro de la humanidad? ¿Qué es lo que debe ser? Y empecemos con eso. Y yo tengo confianza que esa es la única manera de abordar el asunto. Si funciona o no, no es posible saberlo o determinar. Pero es la manera en que tenemos que buscar la solución y no hay ninguna otra manera donde se pueda reconocer y encontrar una solución. Bien, tenemos una pregunta más sobre el tema de las cuatro potencias y luego vamos a pasar a preguntas sobre la situación nacional. Primero, quiero decirles que nos han llegado una cantidad enorme de preguntas, tanto del público aquí reunido y también por Internet, de gente que le está preguntando por qué que Lynn ha definido este periodo de principios de octubre. Es una respuesta muy simple porque el 30 de septiembre no solamente termina el trimestre, sino termina el año fiscal aquí en los Estados Unidos. Y es cuando todas las cuentas nacionales, federales, se tienen que ajustar, tienen que cerrar. Y todos los temas, por lo tanto, se vuelven públicos en esas primeras semanas de octubre, y a no ser que se estén dispuestos a cometer cuestiones ilegales más allá de lo que ya han hecho. Entonces, vamos a llegar al momento del momento. La otra pregunta que la gente siempre pregunta, mucha gente ha preguntado esto. ¿Por qué los medios de comunicación nunca informan sobre esto? ¿Por qué lo bloquean? Y la respuesta es porque son un desastre total. Y no desperdicien, no pierdan el tiempo haciendo esa pregunta, y más bien dedíquense al sitio del electrónico de la Rushpack, que tiene dos veces al día una actualización noticiosa, analítica, todas las noticias que usted pudiera desear. Y eso es honesto, no lo componen sujetos del Imperio Británico, que son los dueños de la mayoría de los diarios de los Estados Unidos, y les va a gustar mucho. Y me encantan estas reuniones porque todos los contactos que me dicen como cosas, ¿tu jefe sabe que tú hablas así? ¿Ustedes lo han escuchado? Sí, sí sabe que hablo así. Ahora bien, Lynn, esta pregunta viene de un estadounidense. Ella es miembro de un gabinete de gobierno anterior y actualmente es una asesora, aunque no sé por cuánto tiempo va a seguir de asesora con este gobierno. Dice Lynn, esta semana, principios de semana, como sabes, hubieron discusiones amplias en Washington entre Estados Unidos y China, y tuve la oportunidad de participar en esas conversaciones. De manera comprensible, como el acreedor más grande de los Estados Unidos, los chinos nos preguntaron una serie de preguntas muy directas. Ahora, debo mencionar que esas preguntas se plantearon en lo que probablemente era un clima menos que ideal para los chinos. El presidente Obama acababa de abrir la reunión con una bofetada innecesaria y arrogante al asunto de derechos humanos en China, y también en los medios británicos y de Estados Unidos se criticó mucho a los chinos porque estaban gastando demasiado dinero en infraestructura y no lo necesario en la construcción de mercado de consumidores en su país. Pero aún y con todo eso como marco, me sorprendió y realmente me molestó el grado en que podía ser la aceptación por parte de China de las garantías entregadas por Tim Geithner y el señor Orszag de que la recuperación económica que actualmente ocurre supuestamente en Estados Unidos. Ella pregunta, ¿cuál es su evaluación de esto? ¿Los chinos entienden que esta política no se puede mantener, o es posible que ellos se han comprado una ideología que respeta esta montaña de papel? Hay una tendencia en la cultura china que algunos de nosotros conocemos más o menos. No diría de manera perfecta, pero como al igual que en otras culturas, nosotros en los Estados Unidos, bajo influencia liberales, ya no sabemos cómo pensar. Y China, las grandes corrientes filosóficas que conocemos en China, piensan de manera opuesta a la manera en que piensan los estadounidenses típicos hoy. El típico estadounidense piensa de hoy en adelante y dice que mañana es mañana. O si realmente son profundos, dicen, piensan dos días hacia adelante. O quizás el cheque que van a recibir la semana que viene. Es decir, por incrementos. Porque los estadounidenses están condicionados a ser conductistas. Y los conductistas son degenerados, como se ve en el caso de nuestro presidente, que es conductista. Es degenerado porque es conductista. Y si leen a Adam Smith, en particular la sección pertinente del tercer capítulo de su libro, no La riqueza de las naciones, entonces reconocen lo que es el problema y reconocen que la degeneración moral y personal de sus principales asesores, es decir, Orszag, Somers y todo el grupo conductista, es exactamente eso. Ellos son esencialmente fascistas
en su intención piensan como pensaba la gente de Hitler, tienen un sabor diferente, lo hablan en un idioma diferente, pero básicamente es el fascismo británico, la de Adam Smith. Y por lo tanto, como no se cree, como lo enfatiza Adam Smith, no creen que existe un rendirle cuentas al futuro en base al conocimiento de lo que es la conducta humana, sino que uno solamente tiene que reaccionar a corto plazo. Los estadounidenses, en la medida que están lavados de cerebros en las universidades y otros lados donde esta orientación conductista, esta orientación radicalmente reduccionista toma control, no son capaces de pensar de manera competente, o solamente pueden pensar competente si uno los espanta terriblemente y eso les quita todos los juguetes. Ahora te he quitado todos tus juguetes, ¿ahora con qué vas a jugar? Y desafortunadamente te dicen lo que van a hacer. Pero en el caso de una verdadera cultura, como la cultura de China, entre los pensadores serios en la cultura china, y creo que el gobierno chino trata de adoptar hasta en la medida de lo posible los pensadores serios de su propia cultura, se piensa en términos del futuro. Los chinos siempre hablan de los siglos que vienen. Por lo menos los grandes pensadores así lo hacen, con los que me impresionan a mí. Y entonces piensan en términos de que, bueno, aquí están los Estados Unidos, tenemos esta cosa que se llama presidente y vamos a tratar de llevarnos bien con él, vamos a tratar de llegar a algún acuerdo con el que podamos trabajar, porque tiene que haber una relación entre los dos estados. Ahora, la cuestión inmediata aquí es que el dinero que los Estados Unidos le debe a China. Y la preocupación de China es que ese dinero que se les debe por parte de los Estados Unidos, ¿se va a pagar o no se va a pagar? Ahora, ya que China acaba de pasar por un desplome de su mercado de exportación internacional, esto es extremadamente importante. Así que China no quiere meterse en una pelea sobre esto, y yo no los alentaría para que entren en una pelea sobre esto. Yo lo que les recomendaría es, bueno, miren, si quieren hablar conmigo como estadounidense, pueden contar conmigo, porque yo sé lo que es los Estados Unidos. Yo conozco a los estadounidenses, los conozco mejor que ellos mismos, y bajo ciertas condiciones va a haber una revuelta y van a estar de acuerdo con ustedes, y los chinos van a estar de acuerdo con los estadounidenses porque van a estar de acuerdo en la cooperación entre pueblo y pueblo. Imagínense China. China es una nación grande. Tiene relación con Rusia, con India. Ellos realmente no están de acuerdo. No coinciden. Rusia y China pueden cooperar, pero no hay realmente ninguna una coincidencia estable o natural ahí. India y China están constantemente negociando, tratando de minimizar cualquier conflicto en interés mutuo. Rusia y China tratan de cooperar. India y China tratan de cooperar. Pero son países asiáticos. Viven en proximidad y luego hay conflictos y temas de conflicto entre ellos y con relaciones más pequeñas que los rodean. Y luego ven a los Estados Unidos, miran hacia los Estados Unidos, y lo que China necesita, al igual que Rusia e India, ellos necesitan a los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos existencialmente no es un vecino, y por lo tanto, si todos estos vecinos se están reuniendo con los Estados Unidos, entonces existe la base para un acuerdo planetario y la base para definir un interés común que es superior a cualquier conflicto o relación particular de las naciones involucradas. Entonces, los chinos que piensan reconocerán la importancia de los Estados Unidos para ayudar a eliminar algunos de los principales problemas de la región en Asia que puedan existir entre Rusia, China e India. Relaciones bilaterales. Entonces, los Estados Unidos, si es un factor cuando Europa es inútil para estos fines, este es el interés nacional de China y el interés natural de los Estados Unidos. Esa deuda de los Estados Unidos para con China es el pivote de este acuerdo, porque depende de ese acuerdo. Y por lo tanto, ese acuerdo entre Rusia, China e India y los Estados Unidos es algo decisivo. Esto tiene que ocurrir. Si quieren un futuro para la historia de este planeta, eso tiene que ocurrir. Y esa es la manera que hay que abordar el asunto. Olvídense de las otras preguntas. Ahora bien, sobre en cuanto al asunto económico, de lo que requerimos, y creo que yo, si fuera presidente ahora o si tuviera un presidente que considerara acuerdo, recomendaría, como lo dije antes, un programa espacial. Lo primero que queremos colocar en la agenda como el sabor, como la especie del asunto, es el tema del programa espacial. Yo quiero un acuerdo entre Rusia, China, India y los Estados Unidos en cuanto a Marte. No en el territorio marciano, pero sobre Marte. Hay algunas personas que me gustaría enviar a Marte de vanguardia. Ahora, yo creo que el presidente debería tomar un viaje diplomático a Marte. Yo creo que, no sé si es que lo puede sobrevivir eso. Pero no, de nuevo, estamos hablando de los mejores pensadores de China. Lo que tenemos de China. China siempre está hablando de mirar hacia el futuro. La política del gobierno chino siempre habla así. A mí me gusta también pensar hacia el futuro. Hay gente en Rusia que también quiere mirar al futuro, especialmente en la Academia de las Ciencias y otros lugares. Hay gente en India que también les gusta mirar, como lo hacía Tilak. El caso de Tilak es así. Entonces, queremos llegar a un acuerdo respecto al futuro. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué vamos a hacer con Marte? Ese es el futuro. Ahora, no cómo nos lo vamos a dividir, sino cómo vamos a lograr que lleguen allá los seres humanos y que regresen sanos y salvos. Eso va a requerir un programa cuyo motor es la ciencia, que es fácil concebir el programa porque ya teníamos eso en el programa espacial anteriormente. Entonces hay que reactivarlo, hay que refinarlo. Ahora lleguemos a un acuerdo en base a lo que son los objetivos, porque no se pueden definir todos los aspectos, pero los objetivos, y vamos a formar una comisión que va a ver el listado de las preguntas. Vamos a ver el programa espacial existente. Vamos a pensar, ok, ¿cómo vamos a reformarlo con estos fines? Y vamos a hablar con los seres humanos, digamos de aquí a 50 años, dos generaciones de hoy. Gente que está viva hoy, los jóvenes adultos de hoy, van a estar vivos de aquí a 50 años. Hay que hablar de eso. ¿Qué vamos a hacer de aquí a 50 años? ¿A qué dirección vamos a ir? ¿Cuál es la tecnología? ¿Qué tenemos que hacer? Y vamos a basar nuestro desarrollo económico totalmente en examinar todo desde esa óptica. Somos parte de la generación que va a ir a Marte. Vamos a resolver el problema de los viajes relativistas por parte de seres humanos en campos magnéticos y gravitacionales bien controlados. Vamos a manejar el ascenso y el descenso a Marte. Vamos a tener colonias de avanzada ya, y la humanidad, al ir en una relación de una gravedad y viajar a una gravedad entre dos puntos del sistema solar, vamos a cambiar la definición del sentido del vocablo humanidad. Ahora pensamos que la humanidad es de la Tierra, gente atorada aquí, no podemos salirnos de aquí. Bueno, se puede ir a una luna de miel, pero no pueden llegar ni a Marte. No sé si hay lunas de miel todavía. Creo que son relaciones menos formales hoy día. Entonces se va a definir una relación de uno con el futuro y de los hijos de uno para con el futuro. Entonces tenemos que pensar el desarrollo que tiene que ocurrir en China y en Rusia, por ejemplo, en Siberia en particular. Estamos hablando verdaderamente de un ciclo de 50 años de desarrollo primario, solo para echar a andar la cosa. El desarrollo de China es de 50 años
Mínimamente. Entonces, cuando hablamos de un programa espacial, estamos hablando del tipo de progreso tecnológico y el ambiente de ese progreso que nos va a llevar a ese destino. Tenemos que cambiar la manera en que pensamos, salir de esta cosa de argumentar y qué pasa en el vecindario y qué es lo que se cocina para mañana a la mañana, y pensemos en cosas más serias. Y cuando coincidimos a lo largo plazo, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de nuestros nietos, nuestros hijos y nuestros nietos. Estamos hablando de nuestra relación futura entre nuestros hijos y nuestros nietos con otras naciones, en base a una misión común, con un destino común. Entonces, regresemos a la mesa de negociación. Regresemos a todos los acuerdos económicos. Ahora veamos esos acuerdos con esta inspiración en mente. Y esa es la manera en que tenemos que abordar esto. Otra cosa, tenemos todos estos idiotas. Sé que tenemos los idiotas en Washington y los idiotas del gobierno de Obama. Sabemos que está condenado. Eso ya se acabó. Obama no va a estar por aquí mucho tiempo más. Es basura. Materia de desperdicio. Cuando un hombre dice que tiene las políticas de Adolfo Hitler en cuanto a atención médica, como lo ha dicho claramente Obama, este hombre no es apto para un cargo público. Y su existencia realmente es algo que vergonzoso para cualquier nación. Y considérenlo no como señor presidente, sino señor vergüenza. Y entonces ya entienden bien el asunto. Entonces, en este caso, no nos preocupemos demasiado, molestemos demasiado por Obama. Él, sí, ya nos molestó demasiado. Ahora, pensemos en su jubilación y concentrémonos en lo que vamos a hacer de manera muy subversiva, a nombre de la humanidad, en contra de sus tonterías y necedades.
Ya tenemos una inundación de preguntas de algunas instituciones y de otras, un diluvio de preguntas, y voy a tomarme la libertad de editar estas preguntas porque algunas son demasiado largas. Señor LaRouche, esta es una pregunta del dirigente de una comisión del grupo de Stanford, y él dice: señor LaRouche, usar la triple curva para analizar la economía estadounidense nos pareció claro que la crisis actual ha sido creada en los últimos 40 años. Todos nuestros estudios indican que básicamente la economía estadounidense ha estado en un estado de un decline, de una caída sin interrupción desde 1966, probablemente 1967 a más tardar. Y tú debes corregirnos si tenemos un error, pero basamos ese análisis en lo que en ese momento había sido la tasa en la cual estábamos perdiendo infraestructura. Era más grande, era mayor que la tasa en la cual estábamos reemplazando esta infraestructura. Esto no ha persistido, sino que se ha acelerado, y obviamente ha sido encubierto por, especialmente después de los eventos de 1971. Hemos visto una aceleración espantosa del crecimiento de la montaña de papel, y podía decir esto en detalle sobre nuestro estudio, pero yo entiendo que vamos a tener más oportunidades de discutir eso en el otoño, pero que sea suficiente que concluimos, y yo admito que hemos concluido que este sistema actual no puede ser compuesto. Y cuanto la siguiente parte de lo que enfrentamos es un reto mayor. Reconocemos que no hay una fórmula matemática para hacer la nueva arquitectura. Desafortunadamente para nosotros, eso tira muchas décadas de estudio matemático. Eso lo tira a la basura, y apreciamos su sentido del humor, pero ¿podrías decir un poco sobre la sobre los puntos metodológicos o filosóficos que gobiernan un sistema monetario en contra de un sistema de crédito. Y mi teoría es que a menos que estemos claros en esta diferencia, en lugar de las diferencias técnicas, estamos en peligro de meter la pata con la nueva arquitectura que quisiéramos crear. Tenemos dos ejemplos muy importantes de cómo pensar sobre esto tecnológicamente. Hay tres ejemplos, de hecho. Tenemos el caso de la École Polytechnique en Francia, que era el sucesor de la gran revolución que sucedió en Francia bajo Jean-Baptiste Colbert y la revolución militaria al principio del siglo XVIII, cuando construyeron fortificaciones en Francia en ese periodo. Eso era el precedente para esto. El principal motor en Francia del siglo XVI hacia el siglo XVIII, hacia el siglo XIX, Francia fue el principal motor de la ciencia en toda la civilización europea. Esto fue el resultado del impacto, en particular de Carlomagno, el periodo y su desarrollo de canales y carreteras en Francia alrededor de toda la Europa y que se crearon esos ríos navegables que fue creado, que por ejemplo en 1994 se creó el último enlace entre el río Rin y el río Danubio y todo el desarrollo interno de ese territorio de Europa fue el territorio de Carlomagno, fue como resultado y como resultado de este desarrollo. Eso también, si volvemos al periodo de Carlomagno y el principio de la idea de la economía moderna y todo ese tipo de consideraciones. Pero entonces teníamos este desarrollo y lo que teníamos, el desarrollo en Francia, fue crucial para los Estados Unidos. A pesar de Luis XIV y a pesar de otros problemas similares, porque la ciencia en Francia, como una conexión más directa a través en su mayoría del Tratado de Westfalia, pero antes, si remontamos al periodo de Luis XI, el principio de la ciencia después de Carlomagno fue por Luis XI. La primera nación soberana fue Francia, que fue creada bajo Luis XI. La segunda nación moderna fue creada por Enrique VII, que fue bajo la influencia de Luis XI. Entonces tuvimos el desarrollo de la economía moderna y la tecnología moderna que vino de estos dos centros primariamente. También había el gran trabajo de algún científico en el mundo, pero el motor esencial fue esto. Así que esa es la forma natural en la cual hemos tenido éxito como una cultura europea en desarrollar una económica, que es la infraestructura básica, que es la idea de descubrir un principio científico. Ese es el tipo de cosas que hacemos en el sótano, ese tipo de investigación, ese tipo de cosas. Sí, queremos desarrollar la mente, cómo desarrollar todo. Por ejemplo, ahora tenemos una capacidad de producción industrial muy pobre que queda en los Estados Unidos. La destrucción de los restos de la industria automotriz es una catástrofe nacional. Mi forma de resolverlo es desde el 2005, cuando teníamos este problema, era convertir la industria automotriz hacia una industria de máquinas, herramienta, donde tomábamos los lugares donde se producían los carros y decíamos, no necesitamos tantos automóviles. Necesitamos más transporte público y necesitamos descentralizar y necesitamos menos automóviles y tendríamos que tener un transporte efectivo público. Y también los sistemas hidráulicos. No, nunca desarrollamos el río Missouri, el norte del Mississippi. El río Ohio se está desbordando. Por ejemplo, tenemos ese acuífero, el Ogallala, y que la tierra está hundiéndose debido a la escasez del agua en ese manto acuífero. Y lo que necesitamos es más energía nuclear. Algo menos que eso no va a funcionar. Podemos usar el gas natural o gas sintetizado, que no es natural, de agua, como un combustible local para vehículos y ese tipo de cosas. Y podemos usarlo como combustible para aviones. Necesitamos también el sistema de ríos, necesitamos un sistema de transporte público, necesitamos nuevos ferrocarriles, necesitamos el sistema de levitación magnética para recorrer largas distancias y no solamente para pasajeros, pero también para carga, que es carga de alto valor, debe ser transportado por ferrocarril, no a través de barcos. Porque el mantener el gasto por barco es muy alto. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer que inmediatamente emplearían las mismas instalaciones, las mismas comunidades donde se producían automóviles y los podemos reorganizar para crear muchas cosas. Detroit solía hacer eso, hacían aviones, todo tipo de cosas, sistemas de ríos. Esta industria automotriz era una área de tecnología donde durante la Segunda Guerra Mundial producíamos casi cualquier cosa y se puede producir otra vez. Por lo tanto, necesitamos un sistema de transporte público. Necesitamos otras cosas. Por lo tanto, mientras tanto, lo que hacemos es proteger el potencial productivo y la mente de la gente que de otra manera están perdiendo sus trabajos. Vamos a mantener las comunidades como comunidades que funcionan, que van a germinar cosas, incluyendo necesitamos buena educación para la gente localmente. Hagamos eso y después volvemos a los productos manufacturados en grandes fábricas, pero lo principal es mantener a la gente empleada ahora productivamente y que mantengan su habilidad, su diestra. Miren lo que están enseñando en nuestras escuelas. Las escuelas están mal y cada vez están empeorando en los últimos 40 años. Estamos cerrando las escuelas. Es un caos. La inversión básica será en construir la base de infraestructura para la economía y para la producción que necesitamos para el futuro de la humanidad. Eso es lo que nos va a mantener ocupados. Lo que, de hecho, la inversión física que haríamos no se desperdiciaría. Lo que estamos haciendo es hacer que estamos haciendo un trabajo. Hace esto. Y lo que debemos pensar es en periodos de 50 años, en el ciclo de la vida del desarrollo de la infraestructura. Lo que significa el que tenemos que tener un motor de lo que tenemos que tener un sistema de crédito de 2% y hay que poner a todo este sistema en una reorganización por bancarrota. Cuando pongamos a nuestro sistema bancario actual en una reorganización por bancarrota, de acuerdo a la norma de Glass-Steagall, al minuto en que se lleve a cabo mi propuesta para la ley de protección a los bancos y a los propietarios de vivienda y detener esta expulsión de la gente de sus casas, volvemos a una situación estable de la cual podemos un camino en la cual podemos ir a varias cosas. Estaríamos usando cada adiestración, cada lo que se necesita, invertiríamos en un periodo de 50 años, extenderíamos crédito de 1.5 al 2% de interés como crédito federal dado por los bancos e instituciones para invertir y construir este tipo de cosas. Nos va a tomar 50 años llegar al punto en que podamos decir, ¡ay! hemos resuelto el problema. Pero mientras tanto, en el proceso de resolver el problema, viviremos y vamos a progresar y vamos a mantener nuestro sentido de optimismo. Eso es lo que estamos mirando. Lo podemos hacer. Tenemos que regular el dinero y regular otras cosas. ¿Ustedes saben qué podemos hacer? Podemos cerrar todo Wall Street.
We don't need it.
No lo necesitamos. De hecho, una de las preguntas de este grupo de Stanford que habla de cerrar a Wall Street, no sé si vamos a poder hacerla, pero definitivamente te la vamos a mandar. Lynn, la siguiente pregunta es una pregunta larga y eso es porque combiné cuatro preguntas. Todo esto proviene de varios segmentos del grupo de Stanford y todo esto aborda la pregunta general de reemplazar al sistema de Reserva Federal por un Banco Nacional y cómo funcionaría. La pregunta empieza diciendo, señor LaRouche, como tú sabes, el 9 de julio, con referencia a propuestas para que se hiciera una auditoría a la Reserva Federal, el profesor James Galbraith dio testimonio en el cual él abordó la historia de algunas de las preguntas constitucionales y él enfatizó que la constitucionalidad de la Reserva Federal había sido retada por un congresista en los 70s, este congresista que se llamaba Royce. Lo que dijo Royce en ese periodo era la capacidad de votar del actual presidente de la Reserva Federal violaba a la Constitución, pero desafortunadamente ni este congresista Royce en ese entonces ni otro senador que hizo la demanda pudieron establecer pero años más tarde, cuando el senador Baucus, y yo no sabía que él hizo eso, cuando el senador Baucus estableció en un caso similar, la Corte Suprema negó que era cierto. Así que esto jamás se puso a prueba en la Corte. Sin embargo, fue la opinión del profesor Galbraith de que Royce estuvo correcto, de que este grupo de la Reserva Federal es una anomalía constitucional y la gente que vota en ese grupo. En el último año, la misma Reserva Federal ha inundado las calles de Estados Unidos con dinero, distribuyendo billones de dólares a los banqueros, a los intereses financieros y todo supuestamente en nombre de revivir el sistema de crédito para reactivar la economía. Como resultado, la autoridad tan grande que esta institución tan rara tiene, de repente se ha vuelto visible a muchos estadounidenses ordinarios por primera vez. La gente y en algunas partes incluso algunos políticos están horrorizados, confundidos y enojados por lo que ven y están empezando a hacer preguntas y no están recibiendo respuestas satisfactorias, como de dónde obtiene la reserva todo ese dinero que obtiene. La respuesta simplemente la imprimen del aire. La pregunta, ¿quién le dijo a los gobernadores de la Reserva Federal que pueden hacer eso? La respuesta, nadie les dijo. Ni el Congreso ni el presidente. La Reserva Federal, entre las agencias del gobierno, no somete su presupuesto al Congreso para su autorización. Ellos tienen sus propias prioridades. Y mirando todo esto, concluimos de que esto sería un buen momento de desmantelar la Reserva Federal. Puedes llamarle lo que quieres, hacerla democrática, destruirla o simplemente crear en su lugar un banco nacional que actualmente rinda cuentas al público, pero más importante al bienestar general de la nación. Los obstáculos a esto son muy grandes. El meterse con la con la Reserva Federal es un tabú político, pero la crisis actual ha demostrado que el arreglo actual no funciona, si de hecho en algún momento funcionó para el interés del público. Desde nuestro punto de vista, una Reserva Federal reconstituida podría hacerse llamar lo que usted quiera, o podría tener gobernadores nombrados por el presidente, confirmados por el Congreso, pero nosotros demandamos que se someta al escrutinio público que normal, pero más importante, debería ser dirigida a concentrarse en un propósito simple, que es hacer una política monetaria y controlar el crédito para producir el crecimiento económico en lugar de producir dinero. Y de acuerdo a lo que hemos hablado, le daría al Congreso una apertura para reclamar su autoridad en esto tan importante. Parecería algo muy loco y no hay duda de que algunos van a gritar de que esa es una receta para un desastre inflacionario, pero nuestros estudios, esto es lo que la Constitución describe. Cita, el Congreso va a tener el poder de emitir dinero y regular eso, y no le da este poder ni al presidente ni al secretario del Tesoro, y ciertamente no a un banco central. Durante el curso de tu última videoconferencia, alguien preguntó sobre el papel moneda que Abraham Lincoln imprimió para pelear la guerra civil. Yo estaba completamente asombrado el ver a un artículo en el Wall Street Journal la siguiente semana que decía esencialmente lo que Bernanke estaba usando, el poder de crear dinero de la Reserva Federal, en la misma manera en que Lincoln lo hizo. Déjenme hacer esto claro y asegurarme que todos estamos de acuerdo. Lincoln, el presidente, bajo esas condiciones, autorizó la emisión de la moneda, el papel moneda, que no tenía base, sostén con las reservas de oro. Pero en ese momento, el papel moneda funcionó. Durante Lincoln, expandió el dinero, pagó por la guerra. Lincoln ganó la guerra basándose en el crédito de la gente, y no es esto lo que Bernanke está haciendo. Si el Congreso escoge hacer realidad su deber constitucional y podría usar esta moneda creada, si quieres, por la Reserva Federal como un canal legítimo para financiar proyectos importantes públicos como mejoras necesarias en la infraestructura de la nación. Esto debe hacerse con cuidado y de una manera responsable, y presumiblemente este papel moneda se usaría solamente para proyectos que verdaderamente beneficiarían a toda la nación. Pero aquí hay un ejemplo de lo que nosotros pensamos de cómo funcionaría, y queremos tu opinión de si esto es más o menos lo que tú dices. El presidente Obama ha anunciado su meta de crear un tren de alta velocidad, y por supuesto los Estados Unidos es el único nación avanzada que no tiene uno. El problema es que Obama solamente dio un presupuesto de 8,000 millones de dólares para ese presupuesto. España, en comparación, ha dado más de 100,000 millones de dólares a su proyecto de crear ferrocarriles en 15 años, y debido a la necesidad de infraestructura en los Estados Unidos, no tenemos que ser genios para darnos cuenta de que jamás nos vamos a poner a la altura a través de este tipo de dar impuestos y de pedir prestado. Nuestra propuesta es que el Congreso debe crear un fondo de desarrollo para proyectos a largo plazo. Esto requeriría la reforma del presupuesto federal, que no hace distinción entre lo que se gasta actualmente y lo que se invierte. La Reserva Federal solamente imprimiría dinero cuanto es necesario para el desarrollo de la economía física y en lugar de inyectar este dinero en el sistema bancario, iría directamente a los fondos de inversión capital dirigidos por el Congreso para proyectos especiales de gran necesarios. La idea de la infraestructura ha sido propuesta antes. Irónicamente, el secretario de Transporte, Lahoud, promovió una ley sobre esto cuando era un republicano, un congresista de Illinois, que propuso algo similar. Así que en lugar de pagar, pedir prestado para pagar, el financiamiento del gobierno se basaría en la creación de este proceso de dinero para una buena razón. Y obviamente se han beneficiado mucho de este sistema y de esta creación del dinero. Y estos banqueros van a aullar. Y luego tiene una gran explicación de cómo esto funcionaría. El financiamiento directo que nosotros estamos proponiendo no detendría el papel de la banca en dirigir este crédito, sino porque el dinero creado terminaría en el banco como depósitos, pero el gobierno ahora decidiría cómo dirigir este crédito nuevo hacia proyectos preferidos en lugar de que los bancos privados hagan todas las decisiones por nosotros, que es lo que pasa hoy en día. El Congreso es una institución humana y es sin duda puede cometer errores. Sí, se van a hacer errores, pero y consideramos esto cuando hicimos esta propuesta, pero también haciendo esta propuesta, al hacer esta propuesta, también hicimos la pregunta, ¿podría hacer algo peor de lo que estos individuos han hecho? ¿Es esta forma de pensar más o menos lo que tú propones? Y si no es, por favor, ¿podrías corregirnos?
Primero, creo que tenemos que reconocer que el sistema de la Reserva Federal en cualquier sentido está en quiebra. Es una corporación privada creada desafortunadamente por el gobierno de Estados Unidos, de cierta manera de decirlo, bajo Woodrow Wilson. Y está en quiebra. ¿Quién va a pagar esa deuda? Todo este dinero emitido es una deuda. Toda esta emisión es deuda. ¿Y quién se supone que lo va a pagar? ¿Quién acordó pagar esa deuda? Yo sé que el sistema de la Reserva Federal está en quiebra. Encubre su quiebra imprimiendo más dinero. Esto me recuerda a Alemania en 1923, ¿qué no? Por lo tanto, mira, el punto aquí es que los Estados Unidos tienen que tener las agallas para declarar al sistema de Reserva Federal en quiebra. Es la manera de abordarlo. Está en quiebra. Y dejemos que demuestre que tiene activos para cubrir toda esta emisión. Si no, lo colocamos en reorganización por bancarrota. Simplemente nos deshacemos de la institución mediante la bancarrota. Simplemente la resolvemos así. Ellos mismos lo hicieron al caer en quiebra. Esa es la mejor manera de resolver ese problema. Luego, después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecer el tercer Banco Nacional de los Estados Unidos. Y lo que haremos con eso es esencialmente, no es una extensión del Departamento del Tesoro, tiene relación con el Tesoro, pero un tercer Banco Nacional de la Nación, tal y como lo dijo Hamilton en cuanto al primer Banco Nacional. Se hace algo muy cuidadoso en el sótano del tercer Banco Nacional, bien cuidado, y dentro de eso estarán los restos de la Reserva Federal que están ahí nada más para poder hacer una auditoría. Esa es la manera de deshacernos del sistema. Porque lo que tenemos que hacer es administrar la relación entre la Reserva Federal y los bancos
con patente a nivel nacional y a nivel estatal. Tenemos que rescatarlos a ellos. Ahora, ¿lo vamos a hacer cómo? Con un tipo de limpia o limpieza con el patrón de Glass-Steagall. Vamos a tener que crear crédito para mantenerlos a estos bancos, muchos de los cuales están en quiebra, pero que son esenciales para las comunidades, y mantenerlos funcionando. Tenemos que utilizar a estos bancos como manera de salvarlos para generar la distribución del crédito y mantener y desarrollar la recuperación económica. Luego, tenemos esta relación privada-pública. ¿Cómo abordamos eso? Y también con las cuentas internacionales. Bueno, a través de un banco nacional. Entonces, el Banco Nacional es una agencia para promover las cosas. Ahora, lo que también necesitamos son proyectos u obras concebidas parecidas a la Agencia del Valle del Tennessee. Eso es, como idea, tiene un propósito primario, pero luego también otros objetivos relacionados a ese objetivo principal. Necesitamos una agencia de transporte nacional, puede tener cualquier nombre, pero que esencialmente se encarga de el problema del sistema ferroviario de levitación magnética, de la misma manera que la Autoridad del Valle de Tennessee hizo eso. Yo tenía este concepto cuando yo era consultor hace tiempo, en los 1950s, en cuanto a la reorganización de los ferrocarriles de Nueva York y Pensilvania, los iban a combinar de manera media loca. Yo me calenté sobre eso y quería que se hiciera esa fusión de manera tal que tomara el sistema antiguo de la BIO en Nueva Jersey y darnos cuenta que teníamos un problema para que el transporte llegara de Nueva York a Chicago de un día para el otro. El problema es que el tren lo podía hacer de manera más eficiente y de manera más barata, pero tenía que resolverse el problema de la clasificación y el problema de administración. Entonces, lo que yo quería hacer era tomar lo que era en ese entonces los otros servicios auxiliares para organizar de esa manera y eficientemente en el área del norte de New Jersey, que acuérdense, la ciudad de Nueva York, el problema de Nueva York es que se le desindustrializó. La ciudad de Nueva York murió porque no tenía los ingresos necesarios para mantenerse a sí misma y su operación, porque se le desindustrializó. Así que si reindustrializamos la región y decimos no tenemos que tener humo por todos lados, no tenemos que tener basura por todos lados, podemos usar tecnologías modernas como tecnología nuclear y podemos tener el área de Nueva York y mantener la gente que tiene destreza industrial en esas industrias, en vez de tener nada más gente pobre que está buscando sostenerse con basureros, tenemos algo que funciona y necesitamos un sistema de transporte que ayudaría en eso. Y la razón por la que no se podía llegar a Chicago de Nueva York era por la manera de manejo de carga y transporte. Entonces, si se resuelve ese problema, se puede llegar fácilmente de Chicago a Nueva York, Nueva York a Chicago, de manera más barata por ferrovía que por camión o autobús. Camiones de carga, eso es una amenaza y es una pérdida de tiempo. La gente muere al timón al conducir su camión de carga. Es una locura la manera en que está organizado ese sistema. Necesitamos un sistema nacional de transporte orientado a una misión agroindustrial. Necesitamos una situación a nivel nacional donde, en vez de tener superindustrias, en esta región, por ejemplo, la gente viaja a la región de Washington todos los días para traer 2 horas de ida y 2 horas de venida. Con las condiciones de tráfico, esto es una locura, porque hemos concentrado el empleo de manera tal que se creó esta condición bajo condiciones normales en los Estados Unidos. En el siglo XX, el tiempo para ir al trabajo era más o menos 15 minutos, media hora, cuando más. Ahora pueden ser 2 horas, 2 horas y media en esta región y en otras regiones. El efecto de esto en la vida familiar es una monstruosidad, especialmente cuando hay dos miembros adultos del hogar, están manteniendo una familia con hijos. ¿Qué diablos es el resultado de tener 2 horas y media de transporte en cada dirección todos los días? ¿Esto es humano? No, estamos destruyendo todo el desarrollo del oeste de los Estados Unidos. Concentramos todo en unas cuantas áreas. Creamos tráfico y congestión de automóviles en vez de sistemas eficientes de transporte colectivo. Deberíamos haber descentralizado eso en vez de construir corporaciones tan gigantesquísimas. Mejor tener corporaciones más pequeñas distribuidas en otras regiones del país de manera racional, como antes abordábamos estas cuestiones. Necesitamos un programa de desarrollo nacional que se base en esta función del transporte, que significa también resolver y crear el sistema de agua del Naguapa y otras cosas. ¿Por qué? Porque tenemos un gran problema con el suministro de agua en el oeste de los Estados Unidos. No vamos a tener agricultura, no vamos a tener alimentos en Estados Unidos, en el oeste, con la globalización, otras cosas. Así es que sí necesitamos, lo que necesitamos para este periodo es una orientación con una misión nacional del tipo que utilizó Roosevelt y Henry Wallace también utilizó. Y ese tipo de manera de abordar el asunto del desarrollo de la infraestructura de la nación, considerándolo como una economía viviente y como un lugar donde la gente vive y trabaja y vive y tiene salud pública y se educa a los niños, y ver el sistema de transporte nacional, y hay que reorganizar esto para todos los Estados Unidos. Tenemos un territorio relativamente muy amplio y simplemente hay que regresar a desarrollo, y hay que empezar con una red de transporte para saber hacia dónde va uno, y eso también se combina con el problema de gestión de agua, para manejo de agua, y también fortalecer los acuíferos donde ahora se les está destruyendo y tomar ventaja de eso, y tener reforestación. Un árbol vale mucho más que pasto. Un árbol tiene hasta 10% de la radiación solar que le llega al árbol, lo incorpora en el árbol, pero pasto 1%, 2% nada más. Necesitamos más árboles. Tenemos que reforestar, tener programas para eso, para regiones diferentes en el territorio. Y todo esto está relacionado al transporte. Y necesitamos probablemente un proyecto nacional de transporte, como necesitamos también un programa internacional de espacial. Y estos van a ser los impulsores de la economía, con tal y que tengamos una misión hacia el futuro y la dirección en la que queremos ir. Hay que pensar 2 generaciones hacia adelante. Ustedes jóvenes, sus nietos, ¿qué van a estar haciendo? ¿Qué van a tener, tipo de vida van a tener? ¿Quién va a llegar a Marte primero? ¿Y quién va a poder regresar? Yo le había mencionado a Lynn antes de que empezara la reunión. Tenemos cualquier cantidad de preguntas de legisladores estatales que hablan sobre la crisis fiscal, estado por estado. Esas preguntas se las entregaré a Lynn, porque no hay manera en absoluto de que podamos presentar esas preguntas aquí. Pero hay una pregunta más amplia y una propuesta que nos llega de una de estas comisiones que asesoran al presidente Obama, que creo que vale la pena presentar. Ellos dicen: señor LaRouche, recientemente, al considerar el desplome de los presupuestos de los estados, recibimos un estudio del Centro de Prioridades, de Centro de Estudios y Presupuestos, y tuvimos una discusión. Como usted sabe, los estados, a diferencia del gobierno federal, no pueden tener déficit de cuenta corriente en sus presupuestos. Entonces, en una crisis profunda como la actual, cuando los ingresos de los impuestos se desploman, la única opción que tienen es cortar los gastos o aumentar los impuestos. Las dos cosas son ideas perversas en una crisis como la actual, ya que eso lo que hacen es empeorar el nivel de vida de una población que ya está sufriendo. Al empezar el nuevo año fiscal, todos los estados, salvo dos, están en una situación donde se les está imponiendo el requerimiento de aumentar los impuestos, reducir la nómina de los trabajadores. 48 estados se enfrentan a la bancarrota. Algunas de las crisis de los estados es algo que ellos mismos crearon, como en la danza mortal que hemos visto en el caso del gobernador de California, Schwarzenegger. Desafortunadamente, California no es el único estado en esa situación. Massachusetts tiene un gobernador liberal, pero ellos acaban de aumentar el IVA en 25%. 24 estados adicionales, impuestos sobre las ventas. Y en dos estados también tienen la idea de imponer impuestos adicionales. La ayuda federal con el programa de estímulo cubre menos del 30% de los déficits estatales que se proyectan, que actualmente es de 350 mil millones de dólares. 39 estados han recortado los gastos que hacen a los pobres. Varios estados están eliminando las escuelas de verano. Podríamos dar más y más detalles de esto. Nos parece a nosotros que la reconstrucción de un sistema bancario que sirve a la economía real es un gran reto, pero esta parte no lo es. Washington es la única parte del gobierno que puede tener déficits. Y nuestra solución, y creo que es algo que se tiene que hacer inmediatamente, es que el Congreso apruebe una ley de emergencia para compartir ingresos, dando a los estados otros 150 mil millones de dólares en lo inmediato. Ellos pueden imponer esa política bajo lo que ellos llaman el mantenimiento del esfuerzo, lo que les guste, pero el hecho es que algo se tiene que hacer y se tiene que hacer hoy. El dinero del estímulo básicamente no se ha gastado todavía por varios obstáculos burocráticos en todos los niveles del gobierno. Nos parece a nosotros que esta manera de abordarlo cortaría el nudo gordiano y resolvería los problemas burocráticos. No resolvería el problema más amplio que estamos tratando de abordar, pero por lo menos minimizaría el sufrimiento inmediato de gente que no tiene absolutamente ninguna idea de cómo van a poder sobrevivir. ¿Piensa usted que esto es algo, una manera sana de abordar el asunto? Yo diría que esto es algo absolutamente urgente si estamos viendo la realidad. Sería una solución momentánea, pero importante, de un gran cuello de botella, y se tiene que hacer inmediatamente. Yo creo que hay que poner esto bajo la categoría de legislación de emergencia, porque lo único que requiere es una ley del Congreso y exigir que se instrumente para el primero de septiembre y colocar esto en la agenda. Esto debe ser algo urgente, de alta prioridad, porque lo que tenemos es un aumento regresivo en los impuestos locales, que lo único que va a hacer es agravar el problema en todos estos estados. Todos estados que están en la mira, ya que el gobierno federal creó el desgraciado problema. El gobierno federal debe aportar algo a resolverlo. Los estados no lo crearon el problema, el federal lo hizo. Esto quiere decir que tenemos que poner al actual sistema en reorganización por bancarrota. Y regresar a mi propuesta y el proyecto de ley que propuse del 2007, el HBPA, la Ley de Protección de Propietarios de Vivienda y de Bancos, eso se tiene que aplicar como ley nacional inmediatamente. En ese contexto, esta legislación propuesta acá se debe poner en la lista de proyectos de ley de emergencia para poder parar o prevenir el caos en los estados. Miren, tenemos un problema. Si no hacemos las cosas que yo he indicado, vamos a tener motines y condiciones de amotinamiento en los Estados Unidos. Los Estados Unidos se va a volver ingobernable y alguien va a tratar de establecer una dictadura. Tenemos que actuar ya. No se preocupe por Obama. Es un abominable. Está de salida o va a ser cautivo de bajo supervisión adulta en la Casa Blanca o va a estar fuera. Y eso lo van a exigir. Van a ver ustedes, para principios de septiembre va a haber un gran deseo de que se le haga un juicio político en contra de Obama. Eso va a ser algo imparable. Lynn, la siguiente pregunta directamente aborda el fracaso por no haber impuesto la ley de protección de propietarios de vivienda y de bancos. Señor LaRouche, cuando el gobierno de Obama llegó al poder, continuó con el programa de Bush de cambios de hipotecas de manera voluntaria. Le pagaron a los bancos para reducir el principal o los intereses, gastando aproximadamente 75 mil millones de dólares para los bancos, que es dinero, por cierto, que a nuestro parecer debería haber ido directamente a los propietarios de vivienda. Pero con las hipotecas más difíciles convertidas ya en activos y los bancos que no querían que se les enjuiciara o demandara, el programa francamente no ha funcionado. Aún el Departamento del Tesoro dice que solamente 50.000 hipotecas más o menos han sido modificadas, pero eso de varios millones de hipotecas que corren el peligro de embargo financiero. El Departamento del Tesoro le dice al Congreso que hay que dejar tiempo para que funcione el programa, pero según el estudio que hicimos sobre esto, el programa en realidad está dando marcha atrás, va en dirección contraria. De 3,5 millones de hipotecas de alto riesgo y tipo A, que son hipotecas sin respaldo verdadero. Dice, yo tengo una de esas y ustedes también, yo ya sé. A ver, ¿qué dice esto acá? Bueno, lo que dice es que si uno toma estos 3,5 millones de préstamos que caen en esta categoría, 3,5 millones es la cantidad que tienen cinco de los más grandes acreedores del país. Hay más, pero lo que está diciendo esta persona es que de estos 3,5 millones, 23,749 fueron alterados, cambiados en febrero, pero solamente 19,041 en mayo y solamente 18,070 en junio. Mientras tanto, los embargos financieros en proceso son 844,000. Es decir, el fracaso aquí es que se ha producido una espiral sin fondo de más viviendas vacías, caída en los valores inmobiliarios y presiones tremendas sobre los propietarios de vivienda que están gastando todo el dinero disponible para tratar de mantenerse en sus casas. No hay nada, sino lo único que va a funcionar es un refinanciamiento a la Roosevelt que va a resolver esto, con la idea de que la gente no debe perder sus viviendas. Es lo único que se puede aceptar. Nuestra propuesta es la siguiente. Número uno, cuando un banco impone un embargo financiero, según sus propias cifras, ellos mismos pierden 63% del valor del préstamo. Por lo tanto, lo que proponemos nosotros es congelar los embargos financieros y reducir los pagos mensuales del propietario de vivienda en 63%. Eso establece un valor justo. El banco no gana nada si impone el embargo, no tiene por qué quejarse y le permite a la gente quedarse en sus viviendas. No es el plan suyo del HBPA, señor LaRouche, pero sí es una intervención directa del gobierno para abordar lo que de otra manera es una catástrofe total. ¿Usted considera que esto es una propuesta válida? Es una de esas situaciones donde hay un proyecto de ley que existe, que es una solución, y es mi propuesta del HBPA. Y eso se conecta con todo lo que es el programa de reconstrucción. Y yo creo que el HBPA es un proyecto más fácil. Yo creo que se reactivar mucho más sencillamente que este tipo de propuesta. Y hay que retomarla. Hay que hacerlo retroactivamente. Esto se debió haber hecho, entonces hay que imponerlo retroactivamente. Y yo creo que pueden chantajear a algunas personas en el Congreso para imponerlo. Yo creo que ahora, porque están las personas las que quieren linchar a esta gente, que los están buscando bajo estas condiciones, van a ser gente mucho más flexible. Lynn, esta pregunta viene de uno de los tres comisiones de la Cámara de Representantes que acaba de trabajar el asunto de la legislación de atención médica de Obama. Lo que pregunta el congresista es, Lynn, el hecho es que ha habido se ha gastado mucho tiempo y energía debatiendo varios aspectos de este proyecto de ley, miles de páginas de un proyecto de ley. Ella dice, sin lugar a dudas, el aspecto de la Junta médica o de revisora médica es absolutamente inaceptable, y estoy de acuerdo con usted, es una política nazi. Pero más allá de eso, hasta los aspectos de la ley, del proyecto de ley por los que estamos peleando, por ejemplo, la idea de una opción pública es, de hecho, algo que para nada puede funcionar. Y de hecho, la manera en que se está discutiendo esto ahora, el hecho es que el plan público o la llamada opción pública terminaría como un basurero para toda la gente más enferma, la gente más cara. Y si eso ocurre, obviamente, entonces lo que va a ocurrir es que todo el mundo va a dar media vuelta y va a decir, ya vieron, esta fue una idea mala, no puede haber una opción pública, no se le puede apoyar a la gente, etcétera. Ella dice, el hecho es que podemos debatir esto al infinito, pero tenemos que aceptar el hecho de que esta ley nunca había la idea de que esto suministraría atención médica para la gran mayoría de la población estadounidense. El hecho es que el debate en sí se ha vuelto cada vez más algo ridículo. Nuestra propuesta, y no le puedo prometer que lo vamos a plantear en septiembre, especialmente dado todo lo que ha ocurrido, todo el tiempo invertido, pero nuestra propuesta es dar un paso adelante y básicamente decir de la manera más diplomática posible que este proyecto de ley es una mierda total y no funciona. Y no puede funcionar, no va a funcionar, no puede funcionar. Que la solución al problema de atención médica no es algo tan complejo, a pesar de lo que dice todo el mundo. Que la única cosa que puede funcionar y que es costeable, que es económico y que es justo, es tener un programa muy simple de Medicare para todos los estadounidenses. No veo por qué no puede funcionar. Costaría mucho menos que cualquiera de las propuestas que se están discutiendo y no requeriría eliminar atención médica a todos los estadounidenses. ¿Usted qué piensa? Es sencillo. Simplemente hay que eliminar la legislación de los HMO, las organizaciones administradores de salud, y regresar a la política que teníamos antes, la ley Hill-Burton y suministrar financiamiento para la instrumentación de la ley Hill-Burton. Si uno fortalece las instituciones médicas de los Estados Unidos, que como hicimos con Hill-Burton, con ese tipo de números y objetivos, eso es lo que debemos hacer. Ese es el primer paso. Eliminar los HMO es legislación fascista, no tan violenta como lo de Obama. Este tipo superó a todos, pero fue una manera de meter de manera disfrazada una reforma fascista, que es tomar compañías aseguradoras y dejar que ellos simplemente saquearan a los enfermos. Entonces regresemos a Hill-Burton, es más barato. Yo sé algo de esto, yo tuve alguna experiencia con esto con el sistema de los hospitales generales. Antes teníamos esto en las Fuerzas Armadas y yo participé y trabajé en uno de estos hospitales. Y el sistema es mucho más eficiente que cualquier... Cada vez que se mete un sistema donde uno tiene que pagar por entrar, se ha bajado la eficiencia. Lo que se hace es que uno tiene una institución que tiene la capacidad de bregar con el problema, y eso es lo que permitía Hill-Burton. Hill-Burton es el modelo que se basa en la experiencia de los Estados Unidos, especialmente en el periodo de la posguerra, en base a lo que hicimos en las Fuerzas Armadas. Teníamos 17 millones de personas en servicio, prestando servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial. 17 millones de personas. Y atendimos a esta población con un sistema de atención médica que esencialmente era lo mismo respecto al soldado que lo que Hill-Burton representó para la población en general. Se estaba gestando Hill-Burton antes de volverse ley nacional en ese periodo. Y el problema es que tenemos que construir para regresar a eso, porque no tenemos ya el personal, no tenemos la filosofía, tenemos residuos de eso, pero hay que tomar todo y cerremos los HMO, las organizaciones administradoras de salud. Saquemos a las aseguradoras del negocio. Hay que deshacernos de las aseguradoras. No las necesitamos. Solamente están saqueando a los enfermos. Eso es todo lo que hacen. Y es parte de un programa de genocidio. Es el primer paso. Es la base de la política nazi del presidente Obama, que se basa en eso. El crimen de lesa humanidad, esa política del gobierno de Obama. Así es que simplemente hay que prohibir a Obama. Hay que decirle que no se acerque a los hospitales, se podría enfermar. A lo mejor ya tiene alguna enfermedad. Esa es la manera de abordarlo. Se requiere una restauración del sistema Hill-Burton. La manera de hacerlo es que se mata a la legislación de los HMO. Cualquier cosa relacionada, se hace un escrutinio viendo la posibilidad de fraude de las aseguradoras por prácticas fraudulentas, y son fraudulentas, aunque se hicieron bajo ley, porque la intención, el propósito es, a juicio de gente honesta, algo fraudulento. Solamente porque algo es legal no quiere decir que es bueno, como algunas de las leyes de Hitler. Eran legales, pero no eran buenas. Como las leyes de Obama. Puede ser legal, pero no sirve para nada. No es bueno. Esa es la manera que tenemos que abordar esto. Y cualquier cosa que se requiera para financiar ese tipo de programa, un restablecimiento de Hill-Burton, aplicando la filosofía de Hill-Burton de responsabilidad gubernamental a nivel de cada condado, a nivel del nivel de cada condado. Hay que ver, cuidar con esta idea de reducir el número de hospitales, que se tiene que tener hospitales en cada condado, porque la gente se enferma en sus condados y no es bueno que viajen para las emergencias. Tiene que ser en el condado, tiene que quedar en el condado. En ese caso, lo que tenemos que hacer es reconstruir nuestro sistema en cuanto a tecnología. De nuevo, tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos una población mundial mayor, enfermedades nuevas. Hay todo tipo de requerimientos que requieren una orientación hacia el futuro de la medicina. Y ahí debe estar el esfuerzo, en el futuro.
Tenemos que mantener viva a la gente que es valiosa, pero que ahora se mueren. Valiosa no entiende eso. Obama no tiene un concepto del valor del ser humano. No sabe que los seres humanos son esenciales, que aportan algo, que su desarrollo, su salud, sus mentes son importantes. Los seres humanos son la cosa más valiosa en este planeta. Mientras más, mejor, si es que se les desarrolla. Así es que hay que asegurar que se desarrollen. Cuidémoslos. Cada vez que alguien muere, algo dentro de ellos muere. No pueden aportar más. Hay enfermedades donde la gente se deteriora, no funcionan mentalmente y de otra manera, por falta de la atención médica necesaria o el desarrollo de las técnicas para eso. Perdemos mentes, perdemos capacidades. Eso es incorrecto. Entonces, que tenemos una orientación hacia el futuro en todo. Hay que pensar por lo menos 50 años hacia adelante. Y la prueba de que si uno es cuerdo o no, si uno ha pensado competentemente 50 años hacia adelante. Y bajo esas circunstancias, entonces se toma algo como el programa de atención médica. Hay que pensar 50 años hacia adelante. Tenemos que pensar, por ejemplo, tomemos el problema de los problemas espaciales. Teníamos más tecnologías desarrolladas en la cuestión del espacio. Por cada centavo daba un rendimiento de 10 centavos. Hay que mirar 50 años hacia adelante en la ciencia. Y la medicina basada en el espacio. Veamos lo que estamos haciendo hoy para poner al hombre en el espacio. Si tomamos el tema de qué es lo que se requiere para mantener a un ser humano en un viaje sano y salvo en el espacio, en ese tipo de ambiente, bajo gravedad constante, bajo una condición relativista de vida, en términos de condiciones de gravitación y de magnética, y si estamos enfrentando eso, eso nos va a llevar al límite, a la frontera a donde tiene que llegar la ciencia y la medicina hoy. Así es que tenemos que tener una orientación hacia el futuro aplicada a través de una filosofía de Hilburton, condado por condado, en los Estados Unidos. Hay que pagar por eso y nada más.
Okay, we are running out of time. Se nos está acabando el tiempo. Tengo una pregunta más con respecto a la política. Es una pregunta corta que voy a preguntar y después voy a hacer una pregunta final. Por todas las instituciones que han mandado sus preguntas, voy a darle esas preguntas al señor LaRouche y yo creo que sin duda va a contestar algunas de estas preguntas por correo electrónico. Aquellos que han hecho preguntas que no he llegado a ellas, les pido disculpas, pero obviamente se ha cubierto mucho terreno. LaRouche, esta pregunta viene de alguien en Washington que está conectado con uno de los think tank que también escribe para una de las publicaciones nacionales. Señor LaRouche, yo debo decir que cuando tú dijiste por primera vez que la política de salud de Obama era una política nazi, yo me sorprendí. Yo no podía ver qué tan sabias eran tus palabras y cada vez que yo pasaba por las calles de Washington y vi a tus organizadores con sus pancartas de la foto de Obama con el bigote de Hitler, pero el hecho es que la semana pasada, en una discusión que tuvimos con ella, me dieron una copia de un artículo que escribió Ezequiel Emanuel, que fue publicado en la revista Lancet. Y yo debo decir que una semana antes, cuando leí el artículo del señor Singer en el New York Times, estuve horrorizado y me encontré el artículo que era moralmente horrible, pero no es nada comparable con este documento hecho por Ezequiel Emanuel. El hecho es que no hay manera en que él pueda tener la excusa de que esto era una política anterior, debido a que el artículo apareció en el ejemplar del 31 de junio de enero del 2009. Yo traté que mi editor escribiera un enlace hacia ese artículo y él se rehusó. Y yo te pido que por favor hagas este artículo disponible. Si no puedes imprimir el artículo, por favor pon un enlace hacia ese artículo, porque sería importante que la gente entienda la naturaleza de esta de este gobierno. En el mismo tiempo en que vi esto, yo estuve horrorizado al darme cuenta que John Holdren ha tomado la posición de el jefe de la ciencia, el dirigente de la ciencia, y yo debía haber sabido esto. El hecho es que no me había dado cuenta de esto. A la gente que no están familiarizados con el señor Holdren, déjenme decir que en los 70s, él no solamente era seguidor del profesor loco Ehrlich y su esposa, pero también tenía un libro que fue uno de los autores, que se llamaba El control de la población a fuerza. En ese momento yo no era una feminista, pero estaba horrorizada por lo que él proponía, que me metía al movimiento feminista para tratar de pelear a estas políticas del control de la población a fuerza. Y también me di cuenta después que Holdren era un participante de una manera, fue uno de los autores del documento de seguridad nacional del que mi pregunta es a ti, si este individuo, nadie se dio cuenta que entró, tomó ese puesto, no me di cuenta y otros tampoco, pero mi forma de ver es que el hecho que él era proponente del control de la población a fuerza debe descalificarlo como una voz seria con respecto a la ciencia. Yo trabajo para una revista liberal. Yo soy liberal, lo admito. Mis amigos piensan que he perdido el sentido, que me he vuelto loca, pero me encuentro esto espantoso y creo que otros grupos progresistas deben abordar este problema. Es inmoral y yo pienso que prueba lo que tú has dicho hace meses, que la política de la salud tiene elementos nazis y que de hecho no fue un error. Es obvio.
He was a mistake.
El Holdren era un error. Y de alguna manera la píldora de anticoncepción no funcionó y él nació.
She's pretty worked up when she wrote that question. I didn't even go through all of
it. No leí toda su pregunta. Está muy enojada, pero tiene justificación. Esta es la última pregunta. Y como toda la gente dice que solamente recibo preguntas de América, esta es una pregunta de Argentina. Señor LaRouche, yo soy una madre soltera de 21 años y también soy una estudiante en la universidad y estoy a mitad de mi estudio. Y yo he leído tus estudios en los últimos 3 años y desgraciadamente pareciera que estos problemas no tienen fin. Mi pregunta es, ¿qué hacemos para transmitir a la mayoría del mundo, a la juventud del mundo, que solamente viven en el presente y viven muy mal, la idea de que tienen un futuro real, concreto, basado solamente cultivando las habilidades creativas de su mente? Gracias. Yo pienso simplemente después de lo que he dicho hoy día en esta presentación, de que debemos tomar este programa espacial. Necesitamos llegar al punto del asunto de una manera, usando como ejemplo, y el ejemplo debe ser una forma muy práctica. Yo pienso que el objetivo porque tiene el concepto de de un cambio en la imagen de lo que es el hombre. Cuando uno va a una aceleración constante como una modalidad requerida en el vuelo de un ser humano de un planeta a otro planeta, operas en un terreno completamente nuevo de las relaciones relativísticas del transporte relativista. Y esto es un reto muy, muy grande, porque uno tiene que pensar, cuando uno sale de la gravedad uno, de una situación en la Tierra, hacia este tipo de gravedad artificial, y estás en un ambiente artificial, tus formas de pensar, tus definiciones de la forma en que pensaban antes, ahora se te presentan de una manera diferente. La raza humana eventualmente tiene que vivir en el universo. Debemos vivir en el sistema solar. Debemos vivir en la galaxia, a periodos. Debemos enfrentar el reto que esto representa. Debemos ver, hay que pensar como una persona inmortal. Eso es pensar en tal término cuando uno piensa, cuando la humanidad en un futuro distante, y uno piensa en su lugar con respecto a la humanidad en el futuro distante y en planetas distantes, porque uno está buscando en algo en sí mismo que tiene un valor permanente. Todos somos mortales, nacemos y morimos, pero no somos animales. Somos criaturas que pensamos creativamente, y el significado de nuestra vida no está en nuestra existencia biológica como tal, sino se encuentra en el significado de la humanidad antes y después de nosotros, y lo que nuestras vidas han contribuido a la existencia de la humanidad como un todo. Debemos vernos a nosotros mismos como humanos de esa manera. Y por lo tanto, la mejor manera, la forma práctica, es siempre mirar hacia adelante. A mirar lo más lejos que podamos mirar, hacia el futuro, y ver lo que es, lo que uno debe hacer para el futuro, para que nuestra mano esté al timón después de que haya muerto uno de esa manera. Y obviamente, si vamos a viajar, si vamos a hacer una trayectoria, debemos escoger una. Debemos escoger un destino. Escoger un destino a dos generaciones, tres generaciones, cuatro generaciones después de nuestra vida hoy. Hay que llegar tan lejos. Traten de hacer algo que contribuye al futuro de la humanidad. Encuentre su identidad en el futuro de la humanidad después de nuestra muerte. Comprométete al tipo de acción y de desarrollo que signifique eso. Y actúa de acuerdo a eso, porque eso es el secreto de la verdadera felicidad. Ese es la búsqueda de la felicidad como la entendió Leibniz, como lo escribió en su segunda respuesta a Locke, que se convirtió en la piedra angular de nuestra Constitución, la primera declaración de independencia, que es el significado de nuestra existencia como una nación, y después se refleja de nuevo en el preámbulo de la Constitución, propia forma. Debemos ser inmortales. Debemos asumir el ser inmortales tomando responsabilidades inmortales. De ir más allá de nuestras propias vidas, aquello que podemos hacer ahora, que va a tocar de una manera que beneficio a generaciones de personas después de que hemos muerto. Y de esa manera sabemos que somos inmortales. Si uno piensa de esa manera, uno sabe que es inmortal. Si uno puede actuar así, podrías y hacer mucho mejor. No podemos agregar nada más. Ustedes han sido un gran público. Gracias. Y vayamos a hacer la historia.
I shall have to teach.